Si tenéis una Biblia, os invito a que abráis en el capítulo 3 del Apocalipsis, a partir del verso 14. Apocalipsis 3, 14. Vamos a estudiar el mensaje de Jesús, el Señor, a la iglesia de la Odisea. Bien, pues vamos a comenzar a leer. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bien, vamos a ir analizando verso por verso. Como hemos visto, los ángeles de las iglesias, de las siete iglesias, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ya vimos cómo estos ángeles, los siete ángeles de estas siete iglesias, son los ministros, los pastores, los ancianos de cada una de las iglesias. Como ya vimos, no se refiere a ángeles celestiales, sino a los pastores, a los ministros, a los mensajeros. La palabra mensajero, la palabra ángel significa mensajero, a los mensajeros de estas iglesias. Vemos que Jesús es llamado el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí la palabra principio, hermanos, proviene de la palabra griega arque, que es reconocido por todos los eruditos bíblicos, los eruditos en idioma griego, significa eso por lo cual algo viene a ser, el origen, la causa activa. Este pasaje de ninguna manera enseña que Jesús fuera creado, que fuera el primer ser creado por Dios, como falsamente pretenden hacernos creer los jehovados atalayados, la secta de los testigos de Jehová. Porque la Escritura dice bien claro que Dios creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, por medio de Cristo. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en pasajes como en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, en Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, donde se dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Si todas las cosas fueron creadas por medio del Verbo, por medio de Cristo, entonces Cristo no forma parte de la creación. ¿Vale? Entonces la Escritura dice bien claro, cuando utiliza aquí la palabra en el verso 14, el principio de la creación de Dios, repito, la palabra principio procede de la palabra griega arque, que significa eso por lo cual algo viene a ser, el origen, la causa. El principio de la creación de Dios, por lo tanto, no significan lo que afirman los llamados testigos de Jehová. Cuando ellos dicen que Cristo fue la primera persona creada, eso no es cierto, eso es completamente falso. Bien, pues eso que decía, la interpretación que dan los testigos de Jehová, es una interpretación que contradice pues muchos pasajes de la Biblia, donde se enseña claramente que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, por medio del Verbo. Por lo tanto, Jesús, el Verbo, es imposible que fuera el primer ser creado por Dios. Él no forma parte de la creación, sino que Dios, por medio del Verbo, por medio de Cristo, creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Lo visible, lo invisible, todo fue creado por medio de Él y para Él, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Por lo tanto, decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios, como dicen los testigos de Jehová, es sencillamente mentira. Bien, pues seguidamente hay una condenación, hay una acusación del Señor Jesús, hay una queja, la primera queja contra esta iglesia apóstata de la Odisea. Dice el Señor, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí el Señor ve que las obras de esta iglesia fueron clasificadas como indiferentes y faltas de entusiasmo y de sentido de urgencia. Es esta iglesia de la Odisea no tenía ningún tipo de entusiasmo por la obra de evangelización, no tenía ningún tipo de entusiasmo por el Señor. El frío, cuando dice el texto, yo no eres ni frío ni caliente, el frío representa sencillamente el estado de una persona no convertida, una persona incrédula que no cree en el Señor. Como he dicho, el frío representa a las personas incrédulas, las que no son convertidas. Y lo caliente, el caliente, representa el estado de fervor que tenemos en la conversión. Las obras de esta iglesia de la Odisea, pues no representaron absolutamente ninguno de los dos estados, ni frío ni caliente. Y Jesús, pues prefiere o lo uno o lo otro, porque los calientes, hermanos, pues no necesitan conversión. Y algunos fríos se convierten, pero los tibios, sin embargo, representan un caso absolutamente imposible. Son algo que Dios aborrece, que el Señor aborrece, que detesta, y por eso dice el pasaje que los vomitará de su boca. Verso 6: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las personas tibias, las que no son ni frías ni calientes, son realmente para el Señor repugnantes. El Señor los vomitará, los rechazará, los vomitará, vomitará de su boca. Dice el verso 15, el Señor conoce sus obras, la dice que ni es fría ni caliente, y sino que es tibia y por tanto la vomitará de su boca. Y ahora vamos a ver una amenaza y una advertencia que da el Señor a esta iglesia. Vamos a leer el verso 16, que ya hemos visto, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor, pues sencillamente, estaba completamente disgustado con esta tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea. Eso causa náuseas, náuseas espirituales al Señor. Los miembros de esta iglesia de Cristo, de esta iglesia de la Odisea, pues eran sencillamente hipócritas, eran indiferentes, y así pues causaban más daño a la iglesia que los propios inconversos. El estado de tibieza, hermanos, pues merece el ser vomitado de la boca del Señor, como dice aquí, los va a rechazar, los va a vomitar de su boca. Y ahora el Señor da un consejo, una exhortación y una advertencia a esta iglesia de la Odisea. Vamos a leer el verso 17, que dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia de la Odisea reclamaba, pues sencillamente, tener independencia y autosuficiente. Se consideraba autosuficiente, decía que no necesitaba de nada, que tenía de todo, y este espíritu carnal, pues sencillamente, la cegó a esta iglesia, la cegó a la realidad de su verdadero estado. Ellos habían sido engañados, estos cristianos, estas personas de la iglesia de la Odisea, habían sido engañados. Era una iglesia completamente empobrecida a los valores espirituales. Una iglesia que podría tener riquezas materiales, sin embargo, era una iglesia absolutamente empobrecida en valores espirituales. El materialismo, hermanos, pues fácilmente puede engañar al ser humano, y aún a nosotros los cristianos. Por eso es que Jesús nos advirtió ahí en pasajes como en Mateo capítulo 13, verso 22, para que tengamos cuidado con esto. Y ahora vamos al verso 18, que dice lo siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor, pues, le aconsejó a la iglesia de la Odisea a conseguir, es decir, a comprar del Señor oro refinado en fuego, es decir, lo verdadero. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, verso 11, y este oro refinado con fuego es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Es la herencia que el Señor nos tiene preparada, los tesoros en el cielo que nos tiene preparado el Señor. No hacéos tesoros en la tierra, sino hacéos tesoros en el cielo, como dijo Jesús en Mateo 6, capítulo 6, verso 20. Dice el Señor que le aconseja a esta iglesia que se compre vestiduras blancas para que no se descubra su desnudez. Estos cristianos de la iglesia de la Odisea, hermanos, pues tenían ropa muy buena, ellos eran ricos, tenían ropa muy buena, pues dicen que no tenían necesidad de nada, como dice el verso 17. Pero ante la vista del Señor, esta iglesia estaba completamente desnuda. Ellos estaban desnudos debido a sus vidas absolutamente mundanas. Ellos tenían necesidad de ropa blanca, o sea, de acciones justas. Las vestiduras blancas, dice el Apocalipsis, son las acciones justas de los santos, como dice el capítulo 19, verso 8. Para así poder cubrir sus vidas de pecado, para poder cubrir su desnudez. El Señor le dice, le aconseja que unja sus ojos con colirio para que pueda ver. Estos cristianos, entre comillas, de la iglesia de la Odisea, estaban cegados por Satanás, por las filosofías, por la sabiduría de los hombres, y no estaban conscientes de ello para nada. Ellos pensaban que podían ver, ellos pensaban que podían comprender la realidad de las cosas, y el Señor Jesús, pues sencillamente, les ofrece simbólicamente colirio, o sea, colirio, un ungüento espiritual, pues para su estado de ceguera, para que puedan ver. La buena vista, hermanos, la vista espiritual, viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. Porque es por ella, es por la palabra de Dios, que uno puede verse como Dios nos ve como Dios le ve. Esto lo podéis comparar, por ejemplo, con Mateo capítulo 13, versos 14 al 23. Y ahora vamos al verso 19. Dice Jesús a esta iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. El amor, hermanos, el verdadero amor, reprende y castiga. Pero reprende y castiga para el bien de la persona, para el bien del amado. Esto lo podéis, por ejemplo, comparar lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, o en Proverbios 13, 22. Dios al que ama castiga y disciplina, azota a todo aquel que recibe como hijo. El amor verdadero, repito, reprende y castiga. Por eso es que le dice el Señor a esta iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor dice a esta iglesia: sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntese esos cristianos, de esas personas de la iglesia de Laodicea, tenían que arrepentirse de su tibieza espiritual, de su indiferencia y de sus vidas de mundanalidad. Tenían que abandonar, tenían que cambiar su forma de pensar y rectificar sus caminos. Y ahora el Señor da una promesa a esta iglesia de Laodicea. En el verso 20 dice lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es decir, algunos de los cristianos de aquí, de esta iglesia de Laodicea, oye mi voz, esa voz del Señor que insta a que se arrepientan, y abre la puerta, es decir, la puerta de su corazón, que ha sido cerrada por la indiferencia de estas personas, dice Jesús que entrará a él, entrará a esa persona. Dice que cenará con él y él conmigo. Esto sencillamente, evidentemente esto es simbólico, nos habla de una comunión íntima entre el Señor Jesús y esas personas, esos cristianos de la iglesia de Laodicea. La tibieza espiritual, hermanos, pues sencillamente expulsa al Señor Jesús del corazón y rompe la comunión con el Señor, la tibieza espiritual. El arrepentimiento y el celo, sin embargo, pues le hacen volver a entrar en el corazón, y así de esta forma se establece de nuevo la comunión entre el Señor Jesús y sus discípulos. Y veamos ahora lo que dice el Señor en el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, dice Jesús. Ya hemos visto en las anteriores lecciones quiénes son los verdaderos vencedores, los verdaderos cristianos, los que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los verdaderos vencedores, los cuales pues van a reinar con el Señor Jesús y se van a sentar con él en su trono, como dice aquí el verso 21. Todas las promesas de Cristo, hermanos, son aquí, en estos mensajes de Cristo a las siete iglesias del Apocalipsis, son para los vencedores. Dice Jesús que le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios lo que hará es entronizar sencillamente al vencedor, es decir, que le va a dar poder, le va a dar autoridad sobre las naciones. Sabemos que esta autoridad la van a recibir los vencedores, ¿cuándo? No ahora, esa autoridad sobre las naciones la van a recibir cuando venga el Señor Jesús a gobernar las naciones con vara de hierro. Entonces es cuando los vencedores resucitarán, los mártires, los verdaderos cristianos mártires, volverán a vivir y reinarán, comenzarán a reinar con Cristo durante 1000 años, como dice el capítulo 20. Verso 4. Esta es la promesa del Señor al vencedor, al que venciere, va a hacer que se siente con él en su trono. Así como Cristo ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono. ¿Cuándo se sentó Jesús con su Padre en su trono? Pues cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Estos cristianos fieles, los vencedores, como he dicho, van a comenzar a reinar con el Señor Jesús cuando venga del cielo a gobernar las naciones con vara de hierro. Entonces resucitarán y estos cristianos tendrán autoridad sobre las naciones, como dice, como vimos ayer en el capítulo 2, versos 26 y 27. El trono de Dios, hermanos, es también el trono de Cristo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Dios Dios el Padre se lo dio. Se llama el trono de Cristo porque Cristo se sienta en él. Se llama el trono de David también porque Cristo era descendiente del rey David. Es el mismo trono, es de los dos, del Padre y del Hijo. Como el Señor Jesús venció, sabéis que el Señor Jesús venció, venció a Satanás, dio su vida, murió en el martirio, es un vencedor, pues también podemos vencer nosotros. Nosotros en realidad ya somos más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Hemos vencido ya a Satanás, Satanás está vencido. Para los cristianos, Satanás está vencido por medio de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y luego que no amamos nuestras vidas hasta la muerte. Los verdaderos cristianos no aman sus vidas hasta la muerte. Son capaces de dar su propia vida en el martirio, por amor al Señor Jesús y por la verdad del Evangelio. El cristiano, ya somos reyes y sacerdotes, dice el Evangelio, dice el Apocalipsis, ya somos reyes y sacerdotes, como dice el capítulo 5, verso 10 del Apocalipsis, pero ese poder real, ese sacerdocio, pues en realidad donde lo vamos a ejercer es especialmente en el mundo venidero, cuando venga el Señor, y durante esos 1000 años vamos a ejercer ese real sacerdocio sobre las naciones de la tierra. Esa es la promesa de Dios, que el vencedor va a heredar todas las cosas, va a heredar el gobierno del mundo y el gobierno de todo el universo. La promesa de Dios es que seremos dioses inmortales, semejantes a Dios, y vivir eternamente en el reino de Dios para gobernar el universo por los siglos de los siglos. Esa es la promesa de Dios, ese es el mensaje que vemos aquí en el Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, dice que reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sobre dónde reinarán? Pues evidentemente sobre el universo entero, sobre toda la creación, sobre todas las galaxias, planetas, todo lo que Dios ha creado en el universo será dominado, será gobernado por estos vencedores, por estos hijos de Dios, que al final alcanzarán la meta de la vida eterna que Dios pues tiene reservada a los cielos, nos tiene preparada para dárnosla, para recibirla cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga a reinar en ese siglo venidero es cuando heredaremos la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos, hermanos, pero la tenemos solo como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, la tenemos por fe, pero la vamos a recibir solamente en el siglo venidero, en la era venidera, como dijo Jesús. Bien, pues ahora dice en el verso 22, hay una instrucción del Señor Jesús, en el verso 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí por séptima vez, hermanos, pues se declara: oigan pues todas las cosas que Cristo dice, el Espíritu. Cuando habla del Espíritu se está refiriendo al Señor Jesús, porque Jesús es Espíritu vivificante. Todo lo que el Señor dice a las iglesias. Y no hay otra manera de oír lo que el Espíritu ha dicho a estas siete iglesias. Lo que Cristo ha dicho a estas siete iglesias, ahí está escrito en el Apocalipsis para que nosotros lo leamos, para que nosotros aprendamos. Son mensajes que no son solamente destinados a las siete iglesias que existían en el Asia Menor, sino que es un mensaje general para toda la iglesia de Cristo. Estos mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis se pueden aplicar a cualquier cristiano, a cualquier iglesia de cualquier época, no solamente a las siete iglesias del Apocalipsis. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Son mensajes generales para la iglesia universal, para la iglesia universal de Dios. Bien, hermanos, y ahora vamos a tocar un poquito, vamos a entrar, y bueno, esto ya lo vamos a dejar para el martes, solamente voy a tocar un poco el capítulo 4, vamos a entrar en el capítulo 4 del Apocalipsis. Bien, pues este capítulo 4 es la tercera sección del Apocalipsis. Sabéis, como dije el otro día, que hay un versículo clave en el Apocalipsis, que es el capítulo 1, verso 19, donde ahí Jesús hizo una división del libro del Apocalipsis. Hizo tres divisiones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas... Bien, como decía, el Señor da una división del Apocalipsis en el capítulo 1, verso 19. Si os fijáis bien, ahí Jesús dijo: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ocurrir después de estas. Pues a partir del capítulo 4, verso 1, entonces es cuando comienza esa tercera sección del Apocalipsis, las cosas que han de ocurrir después de estas. Por eso es que dice capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo decía: sube acá y yo te mostraré el qué, las cosas que sucederán después de estas. Por lo tanto, aquí comienza, hermanos, 4:1, Apocalipsis 4, verso 1, la tercera sección del Apocalipsis, la tercera división, que es íntegramente profética. Ya aquí entramos en la sección realmente profética del Apocalipsis y que llega hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Dice el verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Bien, pues sigo leyendo. Estamos en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, ¿por quién es este Dios que está sentado aquí en el cielo, en su trono, en el trono, en el cielo? ¿Quién es? Pues muchos pretenden hacernos creer que es Jesús. Y de ninguna manera se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Dios Padre, solamente al Dios Padre. Juan fue llevado en espíritu al cielo, dice que vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz como de trompeta que decía: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Él vio este trono de Dios establecido en el cielo, vio a los querubines, describió cómo es este trono. Describió a los 24 ancianos, que el próximo día veremos quiénes son estos 24 ancianos que están alrededor del trono, cuál es la misión de estos 24 ancianos, esto lo veremos el próximo día. Describió el trono de Dios, diciendo que de él salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí cuando habla de los 7 espíritus de Dios, de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo, como algunos pretenden hacernos creer, sino se refiere a 7 ángeles, los 7 ángeles de Dios, que están delante del trono de Dios, y son 7 ángeles. No se refiere de ninguna manera al Espíritu Santo. La Biblia cuando habla de los ángeles describe como espíritus, Estos 7 espíritus son, por lo tanto, 7 ángeles, los 7 ángeles de Dios, los 7 ángeles de Dios que están delante del trono. Luego dijo que describió el trono, dice que había también delante de ese trono celestial como un mar de vidrio semejante al cristal, y alrededor del trono y junto al trono y alrededor de él pues había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos son querubines, son 4 seres celestiales, 4 seres extraterrestres, celestiales, que están junto al trono y alrededor del trono. ¿Y qué es lo que decían estos 4 seres celestiales? Pues dicen que no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Evidentemente se está refiriendo solamente al Dios Padre, se está refiriendo al Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, solamente el Padre. Dice el verso 11, dice bien clarito que Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Bien, pues aquí vemos claramente cómo es el Dios Padre quien está sentado en este trono celestial. Y él por su voluntad creó el universo. Fue Dios el Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen y fueron creadas. No fue Jesús. Jesús no fue el creador del universo. Él no es el creador. El creador es solamente el Dios Padre, el cual está sentado en este trono celestial. Y vamos ahora a comprobar brevemente cómo este Dios Padre, pues claramente no es Jesús. El que está sentado en el trono no es Jesús, sino que es el Padre. Y esto lo vamos a comprobar leyendo a partir del capítulo 5 del Apocalipsis, verso 1. Y dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bien, sigo leyendo, hermanos. Ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, pues fijaos aquí como en medio del trono y de pie estaba el Cordero. El Cordero que es Jesús, es Cristo, el Cordero de Dios. Fijaos que estaba en medio del trono, pero de pie. Es el Dios Padre quien está en el trono, pero sentado en el trono. Y aquí aparece el Cordero de pie en medio del trono. Por lo tanto, está haciendo una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono, el Dios Padre, y el Cordero, que es Cristo, el cual está en pie, en medio del trono. Estaba como inmolado, porque el Cordero Jesús fue muerto, fue sacrificado, y por eso aparece simbólicamente como inmolado. Que tenía 7 cuernos, estos 7 cuernos nos hablan del poder completo del Señor Jesús, la plenitud de poder. Cuando la Biblia habla de cuernos, se refiere a poder, y el número 7 se refiere a completo, a plenitud. El pleno poder, la plena potencia, el pleno poder que tiene el Señor Jesús. Y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estos 7 espíritus de Dios, como ya he dicho antes, no se refiere de ninguna manera al Espíritu Santo, sino a 7 espíritus, en plural. 7 espíritus, 7 ángeles de Dios que son enviados por toda la tierra. Dios envía a estos 7 ángeles los envía por toda la tierra. Y dice el verso 7, y vino... Y el Cordero dice que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fijaos bien. El Cordero toma de la mano derecha del Dios sentado en el trono el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, el Cordero no es el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. Porque si él toma el libro que tiene el Dios Padre, lo tiene en su mano derecha, dice el texto que se acercó a este Dios que está sentado en el trono y tomó de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, Cristo no es el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono, en el cielo. Repito, lo que dice el Apocalipsis es que Jesús aparece ahí, el Cordero de Dios, de pie en medio del trono, y seguidamente se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha este libro sellado con los 7 sellos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto lo estuvimos hablando ayer, os dije ayer, os comenté sobre las oraciones de los cristianos, como el incienso representa el Apocalipsis, las oraciones de los santos. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice que los 24 seres vivientes y los 24 ancianos, ellos dice que tenían todos arpas para cantar, ellos cantan delante del trono de Dios, y también tenían copas de oro llenas de incienso. La misión de ellos, por lo tanto, de estos 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, es hacer llegar al trono de Dios, hacer llegar a Dios, estas oraciones de los santos que están en la tierra, las oraciones de los cristianos. Esas oraciones suben cual incienso, como olor agradable delante de Dios, y estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes hacen que estas oraciones lleguen a Dios. Y dice el verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bien, estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Esto es una errónea traducción. El texto griego no dice nos ha redimido. Lo que dice es y con tu sangre has redimido para Dios. Es decir, que los 24 ancianos no se incluyen entre estos redimidos por la sangre del Cordero. Ellos no forman parte de la iglesia, estos 24 ancianos, porque no se incluyen entre estos redimidos por la sangre de Cristo. Ellos no forman parte de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Estos 24 ancianos son sencillamente 24 seres celestiales cuya misión es hacer llegar al trono de Dios las oraciones de los santos. Pero ellos no forman parte de la iglesia, no forman parte de los redimidos, porque en realidad en el texto griego no se incluyen entre el grupo de los redimidos. Aquí lo que dice la Reina Valera es una errónea traducción. Esto lo podéis comparar pues leyendo en otras traducciones, leyendo un texto interlineal griego-español, y veréis como la palabra nos no se encuentra en el texto griego. Igual en el verso 10 también dice y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Igualmente aquí tampoco aparece la palabra nos. Lo que dice el texto griego es y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán, no dice reinaremos, sino reinarán sobre la tierra. Es la iglesia de Dios. Estos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos que van a reinar sobre la tierra. Lo único que está hablando es de esto, de la iglesia de Dios que ha sido redimida por la sangre de Cristo, y ellos son reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Reinar está en tiempo futuro y van a comenzar a reinar, como ya hemos visto, cuando Jesús venga del cielo para reinar sobre la tierra. Entonces los vencedores, los mártires, van a resucitar y van a comenzar a reinar con Cristo durante 1000 años sobre esta tierra, sobre este planeta. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Y luego dice el verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fijaos bien aquí como Cristo en el Apocalipsis recibe fortaleza, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza. Pero nunca dice el Apocalipsis que Cristo, que Jesús, el Cordero, sea adorado. Solamente en el Apocalipsis el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre, es adorado. Nunca Jesús, nunca el Cordero es adorado en el Apocalipsis. Lo que recibe es alabanza, recibe gloria, recibe honra, pero esto no significa adoración. La adoración es otra cosa. Y luego dice el verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Fijaos que está hablando de los seres celestiales que hay en todo el universo, que están en los cielos, en los ángeles, sobre la tierra, es decir, nosotros, los humanos, que vivimos sobre la tierra, en la superficie de la tierra, y los que viven debajo de la tierra. Por lo tanto, la tierra es hueca, según la Biblia, aquí según el Apocalipsis, enseña bien claro que la tierra es hueca y está habitada, porque habla de los que viven debajo de la tierra, los cuales dan gloria, alabanza y honra al Dios Padre y al Cordero. Y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, a Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fijaos bien que tanto el Dios Padre como Cristo reciben alabanza, reciben gloria, reciben honra, reciben el poder por los siglos de los siglos. Pero fijaos lo que dice ahora el verso 14, y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. ¿A quién adoraron? Al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que dice que adoran solamente a uno. No adoran a los dos, no adoran al Padre y al Hijo, sino solamente a uno. Porque dice adoraron al que vive, está hablando en singular, al que vive por los siglos de los siglos. Si Jesús, el Cordero, también fuera adorado juntamente con el Padre, entonces el texto diría Y les adoraron por los siglos de los siglos. Y les adoraron por los siglos de los siglos. Sin embargo, dice, y adoraron al que vive, es decir, al que está sentado en el trono, que es el Dios Padre. Solamente el Padre recibe la adoración suprema. Repito, el Padre y el Hijo reciben gloria, reciben alabanza, reciben poder, reciben gloria, pero solamente el Dios que está sentado en el trono recibe la adoración suprema. La adoración es para el Padre, no para el Cordero. Porque, repito, el texto está hablando en singular al que vive por los siglos de los siglos. Esto tira por tierra, evidentemente, la doctrina falsa trinitaria, la doctrina esta herética, de que el Señor Jesús recibe adoración, ¿eh? Que Jesús recibe la misma adoración que se da al Dios Padre. Eso es absolutamente falso. La Biblia jamás enseña semejante doctrina. Lo que dice la Biblia es que Jesús recibe gloria, recibe alabanza, recibe honra, pero la adoración suprema, es solamente para el Dios Padre. Jesús recibe la gloria que le corresponde, pues como hijo de Dios, pero la gloria, la alabanza, el poder, repito, es para los dos, pero la adoración suprema, esa adoración en espíritu y en verdad, es solamente para el Dios Padre, como el Señor Jesús. Si leí vosotros en Juan capítulo 4, versos 24 y 25, 23 y 24, dijo que Dios es espíritu, Dios Padre, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El propio Jesús enseñó bien clarito que solamente tenemos que adorar al Dios Padre, no a Jesús. Jesús jamás dijo que le adoremos a Él, sino que le sigamos, pero nunca, nunca dijo Jesús que le adoremos. Lo que enseñó Jesús es que tenemos que adorar solamente al Dios Padre. Por lo tanto, los que adoran al Señor Jesucristo sencillamente no están obedeciendo a Jesús, no están obedeciendo las palabras de Jesús, porque Jesús dijo bien claro que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, aquí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 13 y 14, donde solamente se dice que hay un Dios que es adorado y ese Dios es el que está sentado en el trono celestial, y es el Padre. Es el Padre, que no hemos de confundir con el Cordero. El Cordero, repito, aparece aquí en el Apocalipsis de pie en medio del trono. Pero el que está sentado en el trono es el Dios Padre. Y esto es algo que pasan por alto completamente los falsos maestros trinitarios. No creen en esto. Han pervertido esta enseñanza y pretenden hacernos creer la gran mentira de que el Dios que está sentado en el trono, aquí en el Apocalipsis, es el Señor Jesús. Y esto no es cierto. Aquí en el Apocalipsis, el único que aparece sentado en el trono es el Padre, y Jesús aparece de pie, no sentado, sino de pie, en medio del trono. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir hoy, con vosotros. El martes que viene, dentro de dos días, vamos a seguir con esta sección del capítulo 5 del Apocalipsis, y también entraremos el martes que viene en el capítulo 6 y comenzaremos a estudiar los sellos, estos siete sellos, el libro de los siete sellos que el Cordero, que Cristo abrirá, y comenzará entonces a desarrollarse una serie de eventos proféticos que ahí están descritos en estos sellos, en este libro, en estos sellos que el Señor comienza a abrir a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Esto lo veremos el próximo martes. Bueno, hermanos, ¿queréis ya aportar algo vosotros? Ya podéis activar los micrófonos.
Bueno, una pregunta.
Buenas, sí, hermano.
Tardes a tu escritor. A lo que yo estaba escuchando y todo, más o menos se hace como una división de, o sea, de Jesús y Dios Padre, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, sí, muchas veces dicen, tenemos, o sea que ambos son iguales, ¿no es cierto? Lo más dicho con el Espíritu Santo, todos son iguales. Entonces, por lo tanto, toda la gente ama y adora también a Jesús, porque dice Jesús, siempre en una oración también se menciona a Jesús, Señor Todopoderoso, y siempre se nombra a Jesús. Entonces, ¿cómo saber separar y...
Bien, pues te voy a responder, hermano Víctor. Jesús nos enseñó claramente que solamente el Padre, el Dios Padre, ha de ser adorado. O sea, cuando los trinitarios dicen que tenemos que adorar a Jesús, ellos están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Porque Jesús...
No lo escucho, hermano.
Mira, estaba diciendo que los trinitarios, los que enseñan la doctrina de la Trinidad, enseñan que Jesús es adorado. Que tenemos que adorar a Jesús porque dicen que Jesús y el Dios Padre reciben la misma adoración. Eso es lo que enseñan los trinitarios. Pues eso es lo contrario, eso es lo contrario de lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó, lee Mateo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que solamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. No Jesús. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Jesús jamás dijo en el Evangelio que tengamos que adorarle. Lo que dijo es que tenemos que seguirle a Jesús, pero no adorarle. La adoración es solamente para el Dios Padre. Entonces, en el Apocalipsis, solamente el Dios Padre es adorado. El Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, es el que es adorado. Como hemos visto, como he demostrado ahí, en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 14. Verso 14. Es adorado y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dice al que vive, en singular, al que vive. Está hablando de una persona. Al que vive por los siglos de los siglos, que es el Dios Padre. Entonces el Cordero, que es Jesús, nunca es adorado en el Apocalipsis.
¿Qué pasa con el texto donde dice que cuando nació el Señor Jesús vinieron los magos de Oriente? Bueno, sabemos que no son magos, son sabios. Y se postraron y adoraron al
niño. Ajá.
¿Esta era mal?
Sí, Antonio.
¿Traducido esa parte?
Sí. Sí, dice la Reina Valera. Sí, la versión Reina Valera de la Biblia dice y le adoraron. Sí, dice la versión Reina Valera dice que estos magos de Oriente, al ver al niño, a Jesús, dice que le adoraron. Bien, pues eso es una mala traducción, eso es una errónea traducción. ¿Y por qué? Pues por dos razones. Primero, porque Jesús enseñó bien clarito que solamente tenemos que adorar al Dios Padre. Por lo tanto, no se puede contradecir la Biblia, no va a decir Jesús que solamente adoremos al Padre, al Dios Padre, y luego hay otro texto en la Biblia donde se dice que se adora a Jesús. Eso es una absoluta contradicción. Y en segundo lugar, porque la palabra griega que aparece ahí es la palabra proscuneo. La palabra proscuneo significa sencillamente postrarse con reverencia. Postrarse ante una persona con reverencia, como señal de respeto, de reverencia hacia alguna persona. Eso es lo que significa la palabra proscuneo. Y esa es la palabra que aparece ahí. Esos magos de Oriente sencillamente lo que hicieron es postrarse con reverencia ante el Mesías que había nacido. Ante el Mesías Jesús, se postraron ante el rey, como señal de reverencia, ante Jesús. Pero de ninguna manera los magos de Oriente adoraron a Jesús, adoraron al bebé, como si se tratara del propio Dios. Eso no es cierto, eso es una mala traducción. Porque la palabra griega que aparece ahí es proscuneo, y la palabra proscuneo significa primordialmente postrarse con reverencia. Y en segundo lugar, Jesús enseñó bien claro que solamente tenemos que adorar al Dios Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús nunca que le dijo que enseñó que le adoremos a él, a Jesús, sino que le adoremos solamente al Padre. Por lo tanto, la Biblia no se puede contradecir, la Biblia no puede decir que Jesús es adorado cuando el propio Jesús enseñó que solamente el Padre es adorado en espíritu y en verdad. Así que repito, eso es una mala traducción. Lo que hicieron los magos de Oriente simplemente es postrarse ante Jesús, ante el rey, ante el Mesías, postrarse ante el bebé como señal de respeto, postrarse con reverencia, es lo que hicieron esos magos de Oriente. Pero de ninguna manera los magos adoraron al bebé como si se tratara del propio Dios, del mismísimo Dios. Eso es, repito, eso es una errónea traducción. Jesús en la Biblia nunca es adorado. Jesús lo que recibe es honra, recibe alabanza, recibe poder, recibe gloria, pero nunca recibe la adoración suprema que se le da solamente al Dios Padre. Lo que hicieron, repito, lo que hicieron los magos de Oriente es postrarse ante el bebé, postrarse de rodillas ante Jesús como señal de respeto, como señal de reverencia, pero no para adorarle como si se tratara del mismísimo Dios. Eso no lo hicieron jamás los magos de Oriente. Lo que ocurre es que los iglesieros, los trinitarios, se basan en esa traducción mala, en esa traducción de la Reina Valera, para decir, para enseñar que Jesús es adorado. Cuando resulta que la palabra griega que aparece ahí es proscuneo. Y la palabra proscuneo, repito, significa postrarse con reverencia. Ese es el significado real, primordial de la palabra proscuneo. Y la Biblia enseña bien claro que unos seres humanos se pueden postrar ante otros seres humanos como señal de respeto, como señal de reverencia. Y eso es lo que hicieron con Jesús los magos de Oriente. Estos magos de Oriente se postraron ante el bebé como señal de respeto, de reverencia. Y le ofrecieron, como dice la Biblia, oro, incienso y mirra, como regalos. Es lo que le ofrecieron al bebé, al Mesías que había nacido ahí en Belén. Y sencillamente se arrodillaron ante él como señal de respeto.
Hermano, me recuerdo que cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado, en los 40 días en el desierto, le responde el Señor Jesús a Satanás y le dice: al Señor adorarás. Entonces, él no le estaba diciendo por él mismo, sino le estaba refiriéndose al Dios el Padre. Esa
claro.
es otra confirmación más de lo que tú dices.
Efectivamente, efectivamente. Porque Jesús, fíjate, hermano Antonio, que le podía haber dicho a Satanás: ante mí te postrarás y a mí me darás culto. Él le podía haber dicho eso Jesús a Satanás. O sea, si Jesús fuera adorado, si Jesús hubiera enseñado que le tenemos que adorar a él, Jesús lo hubiera dicho a Satanás: ante mí te postrarás y ante mí me darás culto y a mí me darás culto. Pero eso no fue lo que le dijo Jesús al diablo. ¿Qué le dijo al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto, a él solo servirás. Refiriéndose evidentemente al Dios Padre, a su Padre Celestial. Por lo tanto, lo que hacen los trinitarios de adorar a Jesús, de adorar a Jesús como si se tratara del mismísimo Dios, es sencillamente algo completamente falso que Jesús, que el propio Jesús jamás, jamás enseñó. Nunca enseñó eso Jesús. Jesús lo que enseñó, ¿qué es lo que enseñó Jesús a sus discípulos? Que le sigamos, seguidme, seguidme y os haré pescadores de hombres. Jesús enseñó que le sigamos a él, pero nunca enseñó que le adoremos, nunca. No vais a encontrar en la Biblia un solo pasaje donde Jesús dijera, me tenéis que adorar, adorarme a mí. Eso nunca jamás lo enseñó Jesús, nunca. Así que lo que hacen los trinitarios, los papistas, los evangélicos, todos estos iglesieros trinitarios, es sencillamente practican una enseñanza, una doctrina completamente contraria, completamente diferente a lo que enseñó Jesús.
Bueno, y de hecho el Señor Jesús mismo en muchísimos pasajes dice que él vino a dar a conocer a su Padre. O sea, todo era hacia el Padre.
Efectivamente.
Recuerda que en un momento decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, lo que oigo del Padre, eso hago, etcétera. Entonces, siempre él como honrando al Padre, siempre presentando al Padre, dándole el lugar de privilegio.
Efectivamente. Así es, querido hermano Antonio. Y además esto lo vemos claramente en el estudio que hemos tenido hoy del Apocalipsis. Ahí en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del Apocalipsis se ve bien clarito. O sea, hemos visto ahí, en la charla que hemos tenido que dado sobre estos dos capítulos del Apocalipsis, cómo solamente el Dios que está sentado en el trono es adorado. Solamente él recibe la gloria. Recibe la adoración. Nada más que él. Jesús recibe gloria, recibe poder, recibe alabanza, pero la adoración es para el Dios que está sentado en el trono, no para el Cordero. El Cordero, que es Jesús, el Cordero nunca, nunca en el Apocalipsis es adorado. Y esto cualquiera que lea el Apocalipsis lo puede comprobar de la forma más sencilla. Nunca el Cordero es adorado en el Apocalipsis. El único Dios que es adorado en el Apocalipsis es el Dios Padre, es el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Por su voluntad existen, dice ahí, y fueron creados. Fue la voluntad de Dios crear el universo. Fue él quien decidió crear el universo y fue él quien lo creó por medio de Jesús, por medio del Verbo. Pero quien diseñó el universo, quien decidió crearlo, fue solamente el Dios Padre. Y eso es lo que no entienden o lo que rechazan todos los trinitarios.
En Mateo 28, verso 17, Mateo 28, 17, cuando Jesús ya es resucitado por Dios el Padre, allí también aparece otra vez la palabra de que le adoraron los discípulos. Cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, dice.
Exactamente, exactamente, hermano
Esa misma
Antonio.
Palabra, adorar, sería proscuneo. Entonces,
sí,
sería
exactamente.
Es la reverencia.
Es la misma... La palabra que aparece ahí en griego es proscuneo, efectivamente. Es el mismo error que han cometido con el asunto de los magos de Oriente cuando visitaron a Jesús, ese texto que has citado tú, cuando vieron al bebé, que le adoraron. Eso es lo que dice la Reina Valera, la versión Reina Valera. Y en el otro pasaje también cometen el mismo error. Dice que cuando vieron los discípulos a Jesús, dice que le adoraron. Eso es falso, es una errónea traducción. Lo que hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús,
Albertito,
es eso, es postrarse con reverencia.
Sí, acá tengo una hermana que quiere preguntar algo.
Muy bien, hermano Daniel.
Hola, ¿qué diferencia hay entre adoración al Padre y alabanza? ¿Qué es la diferencia?
La diferencia entre adoración y alabanza.
Sí.
Pues muy sencillo.
Pregunta casi acá una hermana.
La adoración que se le da al Padre es la adoración en espíritu y en verdad. Es el servicio sagrado, esa adoración suprema que se da solamente al Padre, el servicio sagrado es para el Dios Padre. Y la alabanza se da a Jesús, se da también al Dios Padre, evidentemente, pero la alabanza también incluso se puede dar para los seres humanos. En la Biblia claramente se dice que ciertos los seres humanos también son alabados, se les puede alabar. Dice, os alabaré en esto. La alabanza, ser alabada a una persona, eso también se puede aplicar a los seres humanos. Sin embargo, la adoración, el servicio sagrado, esa adoración en espíritu y en verdad, solamente se puede dar al Dios Padre, que es el Dios Supremo, es el creador de todas las cosas. Pero ese tipo de adoración nunca, nunca se puede dar a nadie más que no sea el Dios Padre. Nunca ninguna otra, ni a ninguna criatura, ni a ningún ser humano, ni siquiera al propio Cristo. Ese tipo de adoración suprema es solamente al Dios Padre. Es el servicio sagrado, repito, el servicio sagrado. Ese servicio sagrado, esa adoración suprema solamente se da al Dios que decidió, crear el universo, que creó todas las cosas, que por su voluntad fueron creadas y existen, y ese es solamente el Padre, no hay nadie más. No hay otro Dios, hermanos, no hay otro Dios igual al Dios Padre. Él es un Dios único, Él es el Dios supremo, Él es el propio Dios de Jesús, de Cristo. Si os fijáis bien, Cristo en el Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dijo por cuatro veces que el Padre es su Dios, mi Dios, le llama mi Dios por cuatro veces. Por lo tanto, Cristo tiene un Dios sobre Él. Cristo tiene un ser supremo, un Dios sobre él, que es el Padre. Así que lo que dicen los trinitarios, de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, es absolutamente falso, es contrario a las propias palabras de Jesús y contraria a la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis.
Para confirmar algo más, hermano, quiero agregar que, respecto a lo que tú estás diciendo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro confirman exactamente lo que acabas de decir. El apóstol Pablo lo hace en Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Claramente ahí está diciendo, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, el apóstol Pedro, dice algo muy, muy parecido en Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 también. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entre los apóstoles lo entendían perfectamente. Lo entendían así, tan claro como tú lo explicas, pero lamentablemente los que fuimos trinitarios por tanto tiempo, no, yo creo que nunca, no, yo leí quizás muchas veces esos pasajes, esos versículos, pero nunca, nunca pude entender nada, porque me hacían ver como que todo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo, era un enredo tremendísimo, y al final...
Así es.
Y al final, para no hacerme problema, bueno, ya, si total, estos supuestamente saben más que yo, y démosle nomás, y creamos lo que ellos dicen.
Claro, como dice...
Pero la Escritura está muy clara, la Escritura está muy clara al decir, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo.
Claro, así es, hermano Antonio. El Dios y Padre, o sea, ese tanto el Padre como el Dios de Cristo, también es nuestro Dios, y es el Dios de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo. Y así como el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, el Padre, el Dios Padre, es la cabeza de Cristo. ¿Qué significa esto de la que es la cabeza de Cristo? ¿Qué es la significa cuando la Biblia dice que el Padre es la cabeza de Cristo? ¿Eso qué significa? Porque es el jefe de Cristo, es la cabeza. Cuando la Biblia habla de la cabeza, se refiere al jefe, al que manda. Pues el Padre es la cabeza de Cristo, es el que manda sobre Cristo, el que tiene autoridad sobre Cristo. Así que cuando los trinitarios dicen que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, que son exactamente el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la enseñanza de la Trinidad, pues sencillamente están enseñando una doctrina absolutamente extraña, contraria a lo que enseña el Nuevo Testamento y a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Los apóstoles jamás fueron trinitarios, nunca. Ellos creían en la divinidad del Señor Jesús, eso sí, efectivamente, pero enseñaban que hay un Dios que es supremo, que es el mayor de todos, y que no hay otro Dios como Él, que es el Padre. Esa era la doctrina de los apóstoles, y esa era la doctrina que enseñó Jesús, y esa es la doctrina que creemos nosotros los cristianos bíblicos. Nosotros una vez fuimos trinitarios, creímos en ese error, en esa mentira del falso Dios trino, pero un día nos dimos cuenta... Al leer las Escrituras nos dimos cuenta de esta gran verdad, de esta verdad de la palabra, como tú acabas de decir, hermano Antonio, leyendo textos como ese, donde se habla del Padre como el Dios de Cristo, y nos dimos cuenta de que el Nuevo Testamento es lo contrario a lo que enseñan los trinitarios. O sea, lo que enseñan los trinitarios es opuesto a lo que enseñaron los apóstoles, como Pablo, como Pedro, como el resto de los apóstoles.
Bueno, y el apóstol Juan claramente nos da en el Evangelio de Juan nos relata las palabras textuales del Señor Jesús cuando el Señor Jesús dice: el Padre mayor es que yo. Y allí sí que hay bastante problema para un trinitario porque no hayan cómo explicar eso. Y realmente yo veo que entre el Señor Jesús y Dios no hay ningún problema, cada uno tiene bien definido su autoridad. Pablo, 1 Corintios 11, cuando habla que Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, no existe ningún problema. Se confirma con el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, cuando habla acerca del reino, cuando esté sujeto, ¿no? Cristo mismo se sujetará al que le sujetó. O sea, ahí se está refiriendo claramente que Cristo mismo se va a sujetar a su Dios, al Padre, a su Dios y Padre.
Claro,
Ese verso es tremendo, es tremendo.
exactamente, hermano. Sí, efectivamente, a su Dios. Y uno de los pasajes más impresionantes de todos, ahora que estamos estudiando, en este ciclo estamos estudiando el Apocalipsis, es, vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 3, verso 12. O sea, es un pasaje, es un versículo, porque fijaos que en un solo versículo, por cuatro veces, Jesús llama al Padre mi Dios. En un solo versículo. Y le llama mi Dios. El templo de mi Dios. Mi Dios, mi Dios y mi Dios. ¿Qué significa esto? Porque hay un Dios que está sobre Cristo. Si hay un Dios que está sobre Cristo, significa que Cristo no es el mismo Dios que el Padre. Porque ¿cómo van a ser el mismo Dios? Si el Padre es el Dios de Cristo, ¿cómo van a ser el mismo Dios? No tiene sentido, es absolutamente ridículo. Por lo tanto, cuando los trinitarios dicen que Cristo y el Padre son el mismo Dios, están, sin darse cuenta ellos, los trinitarios, porque claro, lo hacen en su ignorancia, están llamando mentiroso al propio Jesús. Cuando Jesús, el Cristo, porque está hablando el Cristo glorificado en Apocalipsis 3:12. No está hablando Cristo como ser humano, está hablando Cristo glorificado, ya glorificado. Dice bien clarito que el Padre es su Dios, así que por lo tanto no son el mismo Dios. El Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas, siendo el Padre el Dios supremo. Y Jesús es el segundo Dios, la segunda persona divina que está subordinado al Padre. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús, de sus apóstoles, y es la verdadera, forma parte de la verdadera doctrina cristiana. Y esto claramente, esta enseñanza, repito, se ve clarísimamente en el libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios y el Cordero, como dos personas divinas, como dos dioses, el Dios Padre como Dios Supremo, el que está sentado en el trono, y el Cordero como aquel que está de pie en medio del trono. Y luego este cordero se acerca al Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Como dice ahí en el capítulo 5 del Apocalipsis.
Cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, cuando dice Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo habla que estuvo en semejanza a hombre y estuvo estando en la condición de hombre. Bueno, sabemos que hasta antes que él se despojara, porque en la oración en Juan 17 le dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir que cuando estuvo aquí en la tierra, no tuvo aquella gloria. Y luego vemos claramente que cuando Dios el Padre le resucita, ahí vuelve el Padre a
Así
entregarle
es.
aquella gloria.
Así
Por lo
es.
tanto, durante los 33 años que estuvo acá en la tierra, él estuvo sin aquella gloria, él,
Así
pero
es.
también, pero ¿cómo podemos definir si Jesús durante esos 33 años acá en la tierra fue Dios y fue hombre? Porque la doctrina trinitaria dice que fue 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Ahora vemos nosotros que fue hombre, y la escritura da a entender que si Él como hombre pudo vencer. Entonces nosotros, al mirar ese ejemplo de este Jesús hombre, en la condición de hombre, nosotros también podemos vencer.
Muy bien.
Entendemos que
Muy bien.
Entendemos la diferencia en que Él fue santo, sin ningún pecado. Y gracias a, y también podemos decir, gracias a ese sacrificio, gracias a que pudo vencer, porque si decimos que 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, en el fondo no tiene mayor gracia el que haya muerto.
Muy bien.
No tiene mayor valor.
Muy bien.
¿Cómo puedes añadir esto? Porque en eso, en ese tema, estamos con mi familia analizando eso, hermano. ¿Sí?
Muy bien.
¿Puedes echar un apetito ahí?
Mira, hermano, vamos a ver. Efectivamente, ahora mismo Jesús es hombre y es Dios. Ahora, después de resucitar. Porque Jesús, cuando dijo que Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, Mateo capítulo 24, ¿qué dijo? Y verán a quién, al Hijo del Hombre venir del cielo con gran poder y gloria. Es decir, que Jesús es un hombre, pero al mismo tiempo también es Dios. Es decir, es un ser divino. Tiene la misma naturaleza divina que tiene el Padre, porque un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su Padre. Nosotros tenemos la naturaleza humana que tiene nuestro Padre, por lo tanto Jesús, el Hijo de Dios, tiene la naturaleza divina de su Padre Celestial, la misma. Pero, cuando Jesús vivió en la tierra, esos 33 años, cuando Jesús estuvo en la tierra como ser humano, estuvo solamente como hombre. Y esto lo podemos ver en un pasaje muy claro. Son unas palabras del apóstol Pablo que están ahí en el pasaje de Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte en el madero, vamos. Estando en la condición de hombre. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo estando en la condición de hombre y de Dios, sino que dijo solamente de hombre, estando en la condición de hombre. Jesús, cuando estuvo en la tierra, era solamente un ser humano, era un hombre. Cuando el Dios Padre le resucitó a Jesús, entonces Jesús recobró esa gloria, esa divinidad que tenía Jesús juntamente con el Padre antes de descender a la tierra, antes de venir a la tierra. Entonces Jesús, cuando resucita, recobra esa gloria y recobra esa divinidad. Y por lo tanto, ahora Jesús tiene la divinidad, esa gloria que ya tenía desde antes de todos los siglos, y también es hombre, es un ser humano, porque es el Hijo del Hombre. Por eso cuando dice la Biblia que Jesús vendrá del cielo como el Hijo del Hombre, le verán venir en la nube del cielo al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Por lo tanto, repito, cuando Jesús estuvo en la tierra esos 33 años, era solamente un hombre. Y Jesús, después de resucitar, es Dios y es hombre. Y ojo, cuando estoy diciendo que Jesús es Dios, no me estoy diciendo de ninguna manera, como dicen los trinitarios, que Jesús sea igual al Dios Padre. Estoy diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, es un ser divino, es el segundo Dios, pero que está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre. Cuando digo que Jesús es Dios... Sí, hermano Gerardo, un segundito. Cuando digo que Jesús es Dios, no estoy diciendo de ninguna manera que Jesús sea igual al Dios Padre. Sencillamente es el Dios unigénito que está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. Adelante, hermano Gerardo.
Sí, quería apoyar lo que tú estás diciendo, Tito. En el capítulo 5 de Juan, versículo... Se puede empezar a leer a partir del 19, en adelante, al 27, 28... Ahí está lo que tú estás diciendo. El que lo quiera mirar, lo puede leer tranquilamente. Ahí vamos a ver qué significa realmente Cristo.
¿Es el capítulo 5 de Juan? ¿Qué verso, hermano?
Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Hasta el 27 o 28 se puede leer, o 29.
A ver, vamos a verlo.
Creo que contesta a lo que tú estás hablando, Tito. Me parece, creo.
Efectivamente, dije Jesús, a partir del verso 19... 18, dice: por esto los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da la vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y aquí quiero decir en el verso 23 que cuando dice honrar no se refiere a adorar. Honrar y adorar son dos cosas muy diferentes. Jesús dijo que tenemos que honrar al Padre y al Hijo, tanto al Padre como al Hijo. Pero adorar es otra cosa diferente. Por ejemplo, Jesús dijo que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Honra a tu padre y a tu madre, pero no que adoremos a nuestro padre y a nuestra madre. Así que cuando los trinitarios dicen que honrar es lo mismo que adorar, eso no es cierto. Y luego dice el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envío tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Os fijáis bien? Es el Dios Padre quien le ha dado al Hijo tener vida. Por lo tanto, el Padre es mayor, porque siempre es mayor el que da que el que recibe. Siempre. El que da siempre es mayor que el que recibe. Y ha sido el Dios Padre quien le ha dado la vida al Hijo, quien le ha dado esa vida, esa inmortalidad al Señor Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús es un hombre, el Hijo del Hombre. Cuando en la Biblia aparece la expresión el Hijo del Hombre, significa lo mismo que el hombre. Es un hombre, es un ser humano. Cuando Jesús estuvo en la tierra era un ser humano, y él sigue siendo un ser humano, Jesús sigue siendo un ser humano, pero al mismo tiempo es un ser divino. Posee divinidad, posee el poder que Dios le ha dado. Posee esa gloria, ese poder que el Dios Padre le ha dado a Jesús. Por lo tanto, es un ser divino. No es igual al Dios Padre, sino que está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. Eso es lo que enseña claramente la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, que encontramos ahí en las páginas, especialmente en las páginas del Nuevo Testamento. Así que cuando los judíos, por ejemplo, dicen que ellos no creen en la divinidad de Cristo, los ebionitas dicen que Cristo no es Dios, ellos están mintiendo. El propio Tanakh, el Antiguo Testamento, esto lo veréis en el debate que tuve hace meses con el ebionita Sergio, que está ahí publicado en internet, pues ellos niegan que Jesucristo sea Dios, rechazan la divinidad de Cristo, cuando el propio Antiguo Testamento habla bien claro de la divinidad de Cristo. Vosotros leéis Isaías capítulo 9, verso 6, y dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús es un Dios fuerte, Jesús es un Dios poderoso, pero no es el Dios Todopoderoso, no es el Dios Supremo. Eso es lo que enseña la Biblia, esa es la verdadera teología bíblica. Por lo tanto, repito, Jesús es hombre, pero también posee divinidad. También es un ser divino. Es las dos cosas. Es un ser humano y también es un ser divino. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra durante esos 33 años, él era solamente un ser humano. Un ser humano como nosotros. Por eso es que dice el apóstol Pablo, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en el madero, muerte de cruz, como dicen otras traducciones.
El versículo 30 lo deja bien clarito, donde dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Efectivamente, así es, hermano. Así es, hermano Gerardo. Él buscaba la voluntad del Dios Supremo, porque es el Dios que manda, es la cabeza de Cristo. Siempre los miembros, el cuerpo hace lo que manda el qué. Lo que manda la cabeza, ¿no? Lo que manda el cerebro. Pues el Padre es la cabeza, es el jefe del Señor Jesús. El jefe manda, el jefe ordena, y el cuerpo obedece. En este caso, Jesús obedece. Jesús, como Hijo de Dios que es, obedece a la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Y no lo que enseñan los trinitarios, cuando pretenden hacernos creer que Jesús y el Padre tienen la misma autoridad, son el mismo Dios. Eso es absolutamente ridículo, eso es absolutamente falso, porque si fuera cierto que Jesús tiene la misma autoridad que el Padre, que Jesús es el mismo Dios que el Padre, entonces no tendrían sentido esas palabras, estas palabras que estamos leyendo aquí en este pasaje de Juan. No tendrían absolutamente ningún sentido.
El apóstol Pablo habla claramente acerca de Cristo como el segundo Adán. Uh-huh. Y el segundo Adán en Romanos capítulo 5, por ahí por el verso 13, 14, habla acerca de Jesucristo como hombre, o sea, haciendo una comparación entre Adán y Jesús en esos 33 años. Y vemos que Adán fue un, bueno, yo siempre lo presento de esa forma. Adán fue creado, fue formado milagrosamente, porque nadie duda que Adán fue formado milagrosamente, fue directamente por la mano de Dios y el aliento de vida, y luego Eva también milagrosamente es formada. Ahora, no hay extrañeza en que Jesús también haya sido milagrosamente formado en el vientre, o no sé qué palabra usar, formado o engendrado en el vientre de María. Entonces, ahí hay la similitud. Adán nace o es formado sin ningún pecado, con toda la libertad de pecar y la libertad de no pecar. Y él, Adán, elige voluntariamente desobedecer, o sea, elige voluntariamente pecar. Y gloria a Dios por Jesucristo, porque Jesús voluntariamente también decide no pecar. Entonces, en ese sentido son iguales. Por eso Pablo habla acerca de esa comparación. Primero Adán.
Exacto.
Y segundo Adán.
Exactamente. Es muy bien, hermano.
Y los dos vienen sin simiente de pecado. Adán es formado sin simiente de pecado. Y Jesús es formado sin simiente de pecado.
Efectivamente.
Entonces, a pesar que viene de María, de un ser humano, pero por eso interviene milagrosamente allí Dios en formar a Jesús en el vientre de María. Pero similarmente es, yo lo veo, bueno, no sé si estoy bien, pero yo lo veo milagros en ambos, milagro en Adán, en cómo Dios lo forma, y milagro también en Jesús, como Dios lo forma en el vientre de María. O sea, no hay, porque muchos dicen, bueno, por el hecho de que Dios formó a Jesús en el vientre de María, por eso ya es Dios, y por eso entonces no pecó, porque claro, usaba la parte divina. Pero sin embargo, Adán nace nada de pecado, Adán es formado sin nada de pecado, directamente hecho de la mano de Dios. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad, pecar o no pecar, obedecer o desobedecer.
Efectivamente.
Y Adán desobedeció, sin embargo Jesús, y gloria a Dios por eso, Jesús obedeció hasta la muerte.
Efectivamente, gloria a Dios por ello. Como dice Filipenses, dijo Pablo ahí en Filipenses, y fue obediente hasta la muerte, obediente al Padre, y muerte en el madero. Entonces él, estando en forma de Dios, es un pasaje impresionante, Filipenses capítulo 2, estando en su condición divina, estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, haciéndose semejante a los hombres, y muerte de cruz, esa es muerte en el madero, mejor dicho. Y ese es el mensaje del Evangelio, que este ser divino, estando en condición divina, estando en forma de Dios, bajó del cielo, se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, y descendió a la tierra, haciéndose hombre, este segundo Adán, como dice ahí ese pasaje, para morir por nosotros, para dar su vida por nosotros, para que nosotros, los seres humanos, lleguemos a ser también en el futuro seres divinos. Lleguemos a ser dioses, seamos ensalzados nosotros en el futuro cuando seamos glorificados y seamos semejantes a Dios. Llegaremos a ser semejantes a Dios. Fijaos qué tremenda enseñanza. Este Dios unigénito se hace hombre para que nosotros, los hombres, podamos ser semejantes a Dios. Qué tremenda enseñanza que encontramos ahí en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. El Dios unigénito se hace hombre para que nosotros los hombres lleguemos a ser semejantes a Dios. Qué preciosa enseñanza la que encontramos ahí en ese pasaje.
Ahora, los trinitarios alegan el hecho de que dicen ellos que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra por 33 años, Jesús, los trinitarios dicen, su mala enseñanza, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. A veces actuaba como hombre y a veces actuaba como Dios. Ahora, claro, hay algunos pasajes que para los que desconocen la escritura tienden como a tambalear, porque ellos representan, por ejemplo, dice, bueno, cuando habla, ¿con quién el que habla? Que le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Usan ese pasaje, entonces, como diciendo, bueno, ahí Jesús usó su omnipresencia, porque estuvo en un momento sin que nadie lo viera, y él estaba viendo a... ¿Quién era? Felipe, creo.
Natanael.
O Natanael.
Natanael.
Natanael, cuando le dice, cuando estabas antes y cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces ahí aparentemente es como, wow, Jesús en ese momento usó su omnipresencia. Y luego también usan los otros pasajes cuando vemos que Jesús camina sobre el agua y cuando hace milagro y resucita muerto. Pero muchísimos milagros nosotros también vemos hacer a Pedro y Juan, a Pablo y resurrección de muertos. Pedro también caminó por el agua, aunque fue poco, pero caminó. Y no por eso ninguno de ellos son dioses.
Claro,
No por ellos eran
claro.
seres humanos. Entonces, no sé, hermano, si creo que los trinitarios luchan para tratar de decir eso, que Jesús en estos 33 años fue 100% hombre y 100% Dios, usando unos versículos que realmente no son fuertes, no son suficientemente fuertes para mantener su mentira.
Sí, no, eso realmente es un error, absolutamente. O sea, Jesús, vuelvo a repetir lo que dice la Biblia, que estando cuando estuvo en la tierra era un hombre. Si dice el Evangelio que se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Jesús cuando descendió a la tierra? ¿De qué se despojó? Pues evidentemente se despojó de su divinidad, de su gloria. Es de lo que se despojó. Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, Pablo hubiera dicho, y estando en la condición de hombre y de Dios, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un hereje trinitario. Pero lo que dijo Pablo es, y estando en la condición de hombre, de solamente de hombre. Y luego es cuando él resucita, cuando el Padre resucita a Jesús, es cuando recobra esa divinidad que él ya tenía antes de descender a la tierra. Esa es sencillamente la enseñanza del Evangelio. Por eso es que en Romanos capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pablo, dijo ahí, que fue declarado el Hijo de Dios con poder a partir de la resurrección, de su resurrección. Fue declarado el Hijo de Dios con poder. Jesús ya era el Hijo de Dios antes de resucitar, pero sin embargo fue declarado Hijo de Dios con poder, con potencia, como Dios poderoso, solamente a partir de su resurrección. Sí,
Sí,
adelante,
yo voy a
hermano.
aportar algo para poder seguir ampliando lo que tú estás
Sí,
hablando.
Gerardo.
Respecto a que cuando dice Apocalipsis viene con voz de mando y con voz de arcángel. No recuerdo el capítulo, miento, no me acuerdo en
No,
dónde
eso
es
es
que está
en
escrito.
1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, lo dice.
Ah, perfecto, hermano, sí, ahí está. Que dice que viene con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Tú crees que quiere decir, Pablo, que Cristo es un arcángel?
Efectivamente. Eso es lo que dice el texto, literalmente. Vendrá con voz de arcángel. ¿Qué es lo que significa la...? Claro, es que mucha gente no entiende lo que significa la palabra arcángel. Entonces, la gente, muchos cristianos, cuando oyen la palabra arcángel, se creen que Cristo es una criatura. No. Cuando la Biblia dice que Jesús es arcángel, le está llamando jefe de los ángeles, el principal de los ángeles. Es el jefe de todos los ángeles de Dios. Eso es lo que significa la palabra arcángel. Jesús es el arcángel de Dios. Jesús es un ángel. ¿Por qué es un ángel? ¿Qué es lo que significa la palabra ángel? Esto lo hemos estado viendo en las charlas que estamos teniendo sobre el Apocalipsis. La palabra ángel significa mensajero. ¿Jesús es el mensajero de Dios por excelencia? Claro que sí. Por lo tanto, Jesús es un ángel, ¿eh? Jesús es un mensajero de Dios por excelencia. Por lo tanto, Jesús es el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, el ángel de Dios por excelencia. Es el mensajero de Dios. Y además es arcángel, es decir, el jefe, además de ser ángel, es el jefe de todos los demás ángeles de Dios, es arcángel. Por eso es que dijo Pablo que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Entonces Jesús es el jefe de los ángeles y va a descender del cielo como lo que es, con la voz de arcángel. Porque él es el jefe de los ángeles y va a descender con esa autoridad que tiene de jefe, de comandante general de todos los ángeles de Dios. Es el comandante general de las huestes celestiales de Dios. Por eso cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, Mateo capítulo 25, verso 31, ¿qué es lo que dice ese texto? Que va a venir del cielo con todos sus ángeles. Los ángeles de Dios están al servicio del Señor Jesús. Va a venir acompañado por sus ángeles. Porque Jesús es el jefe de todos esos ángeles. Y como Jesús es el jefe de los ángeles, por lo tanto es arcángel. Porque, repito, la palabra arcángel significa el jefe de los ángeles. Claro que Jesús es arcángel. Claro que Jesús también es ángel, es el mensajero de Dios. Los que niegan que Jesús no es un ángel, entonces están diciendo que Jesús no es el mensajero de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero.
Totalmente. Oye, de acuerdo, hermano.
De nada, hermano Gerardo. Porque he tenido debates en, por ejemplo, los foros donde, pues, algunas personas, pues, niegan que Jesús es un ángel. Los trinitarios, por ejemplo, niegan que Jesús es un ángel. ¿Cómo que niegan que Jesús es un ángel? ¿Cómo puede alguien negar que Jesús es el ángel de Dios? Si la palabra ángel significa mensajero. Y Jesús es el mensajero por excelencia, es el principal mensajero de Dios. ¿Cómo Jesús no va a ser un ángel? Pues claro que es un ángel. Es el mensajero de Dios por excelencia. Por eso es que en el Antiguo Testamento Jesús, ¿cómo es llamado? En su preexistencia divina. El ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé. El mensajero de Yahvé. Principal, especial. El Antiguo Testamento habla de un ángel especial de Dios, de un mensajero especial de Yahvé, que ese es el Señor Jesús en su preexistencia divina. Este ángel de Dios, este ángel de Yahvé, tiene también el nombre de Yahvé. En el Antiguo Testamento, ya haremos un día un estudio sobre esto, aquí en la sala de charlas bíblicas, sobre el ángel de Yahvé, y veréis cómo el ángel de Yahvé en el Antiguo Testamento también tiene el nombre de Yahvé, también se llama Yahvé. El ángel de Yahvé es el Señor Jesús en su preexistencia divina. Se llamaba el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, es el mensajero de Dios. Repito, siempre esto tenerlo en mente, la palabra ángel significa mensajero. Y hemos estado viendo en el Apocalipsis cómo hay mensajeros celestiales, ángeles celestiales, y mensajeros terrenales, mensajeros humanos. La palabra ángel, repito, significa mensajero. Jesús es el mensajero principal de Dios, es el mensajero por excelencia de Dios. Por lo tanto, es el ángel de Dios. Y esto es lo que no entienden los trinitarios y otros que no son trinitarios, que pretenden darnos el cuento, contarnos el cuento chino de que Cristo no es un ángel. Claro que Cristo es un ángel, es el mensajero de Dios. ¿Cómo no va a ser un ángel? Si la palabra ángel significa mensajero.
Hermano Tito, y ese ángel, el Cristo en su preexistencia divina, hablaba con todos los que vemos que si hablaban cara a cara con Dios, con Jacob, con Sansón,
así es.
En cada oportunidad el Padre, sino que ahí estaba Dios unigénito, el Hijo, el Cristo, Jesucristo, pero en su preexistencia divina.
Exactamente, así de simple. No era el Dios Padre quien se apalaba. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. No vamos a ir a la Biblia, lo voy a decir. En Génesis capítulo 18, verso 1. Génesis capítulo 18, en realidad todo el capítulo 18, pero bueno, el verso 1 dice que el Señor Yahvé, que Yahvé se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Yahvé, ¿qué Yahvé? ¿El Padre o el Hijo? Evidentemente no fue el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios Padre jamás se apareció a los seres humanos porque nadie jamás vio al Dios Padre. Se lo dice Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Por lo tanto, cuando dice la Biblia que el Señor Yahvé se aparecía a los seres humanos, cuando Yahvé se apareció a Abraham, por ejemplo, en el encinar de Manré, ¿quién era ese Yahvé? Pues era sencillamente el Yahvé menor, el ángel de Yahvé o Yahvé menor, que también se le llama así, que era el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. No era el Dios Padre, sino el Verbo de Dios, el cual descendió a la tierra acompañado por dos ángeles, por dos varones, por dos ángeles. Lo podéis leer, es un pasaje interesantísimo, es todo el capítulo 18 del libro del Génesis, como tres varones se aparecen a Abraham en el encinar de Manré, y luego esos dos ángeles se fueron hacia Sodoma y a Gomorra para destruir esas ciudades, para destruir a todos esos maricones, se fueron a Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó hablando cara a cara, se quedó hablando con Yahvé. Se quedó hablando con él. Por lo tanto, no era el Dios Padre quien se apareció a Abraham, sino que era el Yahvé menor, que era el ángel de Yahvé, que era este Señor Jesús en su preexistencia divina, el cual también tiene el nombre de su padre, tiene el nombre de Yahvé. Porque un hijo siempre generalmente suele tener el mismo nombre que su padre. Esto ocurre también en el plano humano. Un hijo generalmente tiene el mismo nombre que su padre, por lo mismo pasa con Cristo y con el Padre. El hijo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Yo, por ejemplo, me llamo Justo, mi padre se llamaba Justo, y yo me llamo Justo también. Pero eso no significa que mi padre y yo seamos la misma persona. Pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo, con el Dios Padre y con Cristo. Ambos tienen el mismo nombre, Yahvé, sin embargo, no son la misma persona, no son el mismo Dios. Pues lo mismo ocurre con el, tanto en el plano divino como en el plano humano.
Hermano, y cuando, cuando Dios unigénito, Cristo en su preexistencia, hablaba con Moisés, se presentaba como el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé, y lo podemos ver, lo podemos ver también en la zarza, y bueno, en tantos pasajes. Sin embargo, lindo es el libro de Hechos, capítulo 7, cuando está la defensa de Esteban, y en el verso, Hechos capítulo 7, verso 30, permíteme leerlo, hermano, pero es precioso la revelación que nos da Esteban aquí. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza, hablando acerca de Moisés. Y aquí dice claramente que era un ángel. Un ángel se le apareció en el desierto. Y en el Antiguo Testamento vemos que se dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios.
Efectivamente.
Entonces allí... allí nos está revelando la, la palabra en el libro de los Hechos que ese, ese Dios que hablaba con Moisés es el ángel. Es el ángel de Dios. Es el ángel de Dios.
Así es.
Y el verso...
Hermano Antonio, ¿me puede pasar ese capítulo, por favor? ¿De Hechos?
Hechos 7, capítulo 7.
Hechos capítulo 7, es la defensa de Esteban. Esteban, hermano, ya acuérdate que estaba ahí en los últimos minutos de su vida y totalmente inspirado por Dios. Allí comienza a revelarnos una maravilla.
Así es.
El 38 también dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, en dos partes, en dos textos ahí, Esteban revelando. O sea, es maravilloso,
y,
hermano.
Y hay
lo
algo,
que tú dices viene a confirmarlo.
Y hay algo más, Antonio, porque si seguimos leyendo ese pasaje del capítulo 7 de los Hechos, fijaos bien, hermanos, los judíos que estaban escuchando esto, que estaba relatando Esteban, ¿qué es lo que pasó al final con esos judíos? Que se enardecieron de odio contra él. Se enardecieron, se pusieron tremendamente cabreados cuando Esteban relató este suceso. ¿Y cómo le llamó Esteban a ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice... le llama Señor, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, le llama el Señor. ¿Y cuál es el título de Cristo? El Señor, el Señor. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo Esteban entonces en el capítulo 7 de Hechos? Pues que sencillamente ese ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el mismísimo Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Era Cristo el que se apareció a Abraham, perdón, a Moisés en medio de la zarza. Le llama el Señor, y Cristo es el Señor. Y por eso es que esos judíos anticristos, esos judíos malvados, se enardecieron de odio, se enardecieron de rabia contra Esteban y le mataron, le asesinaron a pedradas. Porque Esteban estaba diciendo que ese ángel que se apareció a Moisés, en medio de la zarza, era el mismísimo Señor Jesús en su preexistencia divina. Por eso cogieron ese odio, cogieron y se enardecieron de tal manera que comenzaron a apedrear a Esteban y le mataron, le asesinaron. Fijaos cómo le llama el Señor. Mira, vamos al pasaje, porque es interesantísimo. Hechos capítulo 7, verso 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz ¿de quién? Del Señor. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo ¿quién? El Señor. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Fijaos bien cómo le llama el Señor. ¿Y quién era este Señor? Bien, pues vámonos a Filipenses capítulo 2, verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Os fijáis? Fue este ángel de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza, era el Señor, es decir, el mismísimo Señor Jesucristo. Y por eso es que los judíos, ahí en el capítulo 7 de Hechos, al oír estas palabras de Esteban, se cabrearon, se enardecieron de odio contra él y le asesinaron a Esteban. La misma actitud que tienen los judíos anticristos actualmente, como por ejemplo estos evionitas, los cuales se enardecen de odio contra los cristianos, cuando nosotros decimos que era el Señor Jesucristo quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Cuando decimos que el ángel de Yahvé que se apareció a Moisés era el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. Cuando decimos esto, los cristianos bíblicos, estos judíos anticristo se enardecen de odio hacia nosotros, no lo pueden oír. Exactamente lo que hicieron con el propio Esteban aquí en el capítulo 7. No nos matan a pedradas porque no lleguen, porque no pueden, porque no llegan. Pero si pudieran, nos asesinarían y nos matarían a pedradas por decir la gran verdad de que era el propio Señor Jesús quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Era él, el Señor Yahvé, era el ángel de Yahvé, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Esto los judíos anticristo no lo pueden oír, no lo pueden oír, no lo pueden escuchar, y si pudieran, nos matarían a nosotros por enseñar esta gran verdad. La misma gran verdad que enseñó el hermano Esteban aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos.
Impresionante, como dice, que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Fíjate, contra él.
Tremendo. Tremendo.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno del último, el último verso de Hechos capítulo 7, dice, mira lo que dice: y puesto de rodillas, Esteban, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero mira, el verso 59, mira, es más aclaratorio, mira lo que dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Uh-huh. Señor Jesús, está diciéndole a Jesús, le está diciendo Señor, el mismo Señor que viene diciendo anteriormente. Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Exactamente. Muy bien, muy buen punto ese, muy buen dato. Lo que Esteban sencillamente estaba enseñando aquí en Hechos capítulo 7 es que el Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza era el mismísimo Señor Jesucristo. Y por eso es que estos judíos anticristianos, estos malvados hijos de Satanás, pues les enardecieron, crujieron de dientes, como dice el pasaje, no podían oír, se taparon los oídos, como dice el verso 57, gritando. Imaginaos la escena, gritando, se tapaban los oídos y arremetieron contra Esteban. Lo echaron fuera de la ciudad y la apedrearon, la asesinaron. Pues esto es lo que ocurre con muchos judíos anticristos, con muchos hijos de Satanás, cuando nosotros los cristianos bíblicos decimos que era el Señor Jesús quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, que él es el ángel de Yahvé, no lo pueden oír. Se tapan los oídos, se enardecen de odio, de ira contra nosotros. Son el mismo tipo de personas, los mismos. Y no nos pueden apedrear o nos pueden asesinar, pues porque no nos tienen a mano, porque no pueden. Pero si pudieran, por supuesto que nos asesinarían. Nos matarían a pedradas.
Manotito, ¿me escucha?
Sí, Omar, adelante.
Por fin llevo rato tratando de hablar y pasa como desapercibido. Sí. Manotito, lo que sí, le Omar. Quería comentar es que esta doctrina trinitaria se cae por su propio peso. Tú los ves, ellos porfían, perjuran y dicen que la Trinidad es verdadera, que si primera de Juan 5:7 lo dice, pero cuando uno va a buscar, miren lo que ellos dicen, cuando uno dice que ese pasaje es falsificado, dicen: ah, tú le estás quitando a la palabra, que es cierto, pero no buscan que también dice que no le añada a la palabra. Y lo que pasó con eso de la Reina Valera es que le añadieron ese versículo. Claro. Y le pusieron que son tres que confiesan. El asunto es el siguiente, que Cristo muchas veces lo dice, hermano, que el Padre es mayor que él. Y también dice que solamente debemos adorar al Padre. Inclusive hay una parte que dice que el único bueno es Dios. Pero nunca Cristo habla de decir que él es un Dios trino. Y un asunto también es que, como dice en el Apocalipsis, que a la iglesia de Filadelfia, que los va a poner en el templo de mi Dios. y los haré columna en el templo de mi Dios. Ahí se está refiriendo que tiene un Dios, alguien por encima de él. Si él fuera trino, decía, yo lo voy a poner en mi templo o en mi reino, pero nunca, siempre dice en el templo de mi Dios. Y una pregunta que le quería hacer, hermano Tito, en las versiones antiguas de Mateo en griego, ¿sale esa frase del Padre y Espíritu Santo de Mateo 28, 19?
La de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te refieres? Esa no.
Sí,
Sí, sí que aparece en los textos griegos, pero eso no significa nada, hermano Omar, porque es en el texto hebreo del Evangelio de Mateo donde no se encontraba ese pasaje. Lo que hicieron luego es que al hacer las copias, el Evangelio en hebreo de Mateo luego lo copiaron en griego, evidentemente. Pues es en alguno de esos manuscritos griegos, en esos textos griegos, donde se añadió esa fórmula trinitaria. Pero en el Evangelio hebreo de Mateo, que es lo que vale, es lo que sirve, es el verdadero, ahí no aparecía esa fórmula trinitaria de Mateo 28, verso 19. Pero en los
lo que
manuscritos
quiere
griegos, en los
decir,
textos griegos, sí que aparece, sí que se encuentra. Pero eso no significa nada.
lo que quiere decir que en un momento de la época de la cristiandad metieron esas fórmulas dentro
Exactamente,
del
exactamente. En
Mateo
las copias en griego, sí, lo
y
metieron.
las siguieron metiendo, y poco a poco siguieron
Claro.
metiéndola
La versión es
hasta
los
llenar la tierra de apostasía.
Aaron se copian.
Hermano, mire lo curioso. Sí, mire lo curioso de este hermano. ¿Cómo Satanás engaña? Satanás enseña los siguientes: Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno. Fíjese que la Biblia habla en Génesis que él lanzó la tierra. Y él va a decir que es la Trinidad, que él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No te des, hermano Tito. Eso es lo que él va a venir a decir a la tierra,
Efectivamente.
que los tres son uno.
Exactamente.
Y eso es lo que él está haciendo, esa es la fórmula que él va a traer, esa mentira. No, que la Biblia habla en apostasía y en gran engaño que ha de venir sobre la tierra. Y habla también de los misterios de Satanás. Y la gente no entiende esas cosas, que todo, que nosotros estamos viviendo ahora mismo una gran día de apostasía. Y la gente no entiende que no se ha predicado la, lo que se ha traído es malinterpretaciones y muchas cosas. Por eso es que Cristo claramente dice que los postreros serán los primeros. Los postreros son los que verán la verdad. Se les mostrará la verdad y van a ser los primeros en ser levantados.
Efectivamente.
Esa es mi opinión personal, hermano Tito, porque lo dice claramente, si los postreros más tendrán que decir tribulación pasando, vamos a saber la verdad, vamos a reconocer la verdad de la palabra de Dios que nos enseñaron. No tienen que ver nada con la verdadera palabra de Dios.
El Apocalipsis habla de una Trinidad.
Paso para
Efectivamente, el Apocalipsis habla de una Trinidad que está formada por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Pues cuando el diablo desciende a la tierra, sencillamente lo que va a decir al mundo es que la Santísima Trinidad ha descendido a la tierra, que Dios, el reino de Dios, ha venido a la tierra. Ese va a ser lo que va a decir Satanás, el diablo, seguramente. El diablo se va a hacer pasar por el Dios Padre, el falso Mesías, por eso va a hacer pasar por Cristo, por el Mesías. Y el falso profeta, la segunda bestia, se va a hacer pasar por el Espíritu Santo. Va a hacer la obra del Espíritu Santo, que es glorificar al falso Mesías. Igual que el verdadero Espíritu Santo glorifica al Hijo, glorifica a Cristo. Por eso es que dijo Jesús, Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo, al poder de Dios. Pues el falso profeta hará lo mismo. Él va a glorificar, pero en vez de glorificar al verdadero Cristo, va a glorificar al falso Cristo, al falso Mesías, a la bestia. Esa va a ser la labor del falso profeta. Dar la gloria, glorificar al falso Mesías. Y esa es la Trinidad satánica que va a descender a la tierra. Él va a decir al mundo que eso, que la Santísima Trinidad ha descendido a la tierra. Y Satanás, pues haciéndose pasar por el Dios Padre, como ángel de luz, como un ser celestial, luminoso, va a descender a la tierra haciéndose pasar por el propio, por el mismísimo Dios Padre. Eso es seguro. Por eso es que la Biblia llama a Satanás el padre de la mentira. Se va a hacer pasar por el Dios Padre.
Hermano Tito, un dato curioso también que he estado investigando. Usted sabe que en primera de Juan habla acerca del espíritu del anticristo.
Sí.
Dice que cuando Cristo vino se levantó inmediatamente el espíritu del anticristo. Note algo curioso, hermano Tito, que yo para mí el espíritu del anticristo es Lucifer. Porque note no lo que el significado de Lucifer quiere decir portador de la luz. Viendo que el único portador de la luz es Cristo, de la verdad, y viene aparece este espíritu inmundo, en la Edad Media más o menos se comenzó a hablar como en el siglo 900 por ahí, en el siglo 9, se comenzó a hablar de esta criatura como el portador de la luz.
Sí, hermano, no se te oye.
¿Qué fundió tú de esto opuesto a Cristo? Y note que ese es el espíritu que adoran las sinagogas de Satanás, hermano Tito. Escucha, hermano Tito.
Sí, sí, hermano. Adelante. Te oigo.
Que es el mismo espíritu que adoran las sinagogas de Satanás viene siendo Lucifer. Que note que el espíritu del anticristo viene siendo la adoración a Lucifer y el negar a Cristo. ¿Por qué? Porque al decir que el portador de la luz, negando que Cristo es el verdadero portador de la luz, lo opuesto a esto.
Hermano, una consulta a la todas las conversaciones que tuvieron aquellos hombres en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente todas, fueron con Cristo en su preexistencia divina. Ninguno habló con Dios el Padre. La consulta es si en el Antiguo Testamento,
sí,
todos aquellos hombres que hablaron, cuando dice la Escritura, hablaron con Dios o hablaron con el ángel, etcétera. Siempre fue con Cristo en su preexistencia divina. Nunca nadie habló con Dios el Padre en el Antiguo Testamento.
Es buena pregunta la que haces. El libro de Hebreos, capítulo 1, dice bien claro que el Dios Padre hablaba a los padres por medio de los profetas. Es decir, cuando los profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, decían, así dice el Señor, así dice el Señor Yahvé, era el Dios Padre quien hablaba a través de ellos. El Padre era quien hablaba. Pero cuando Yahvé se aparecía en la tierra, se dejaba ver, no era el Dios Padre quien bajaba a la tierra, quien se aparecía, sino que era el Verbo de Dios. Es decir, era el Señor Jesús en su preexistencia divina. Pero repito, cuando Dios hablaba a través de los profetas, cuando Dios hablaba a través de los profetas hebreos, era el Dios Padre quien estaba hablando. Eso lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pero cuando se aparecía Yahvé, era el Hijo de Dios, era el Verbo de Dios, este ángel de Yahvé, el que se aparecía. Nunca era el Dios Padre.
Entonces, el pacto que hizo, cuando dice la Escritura que hizo pacto Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, ese pacto luego... Esteban, aquí en Hechos, como lo veíamos en el libro de Hechos, dice que, o da a entender que ese Dios era el ángel.
No, el pacto.
O sea, sería Cristo.
Sí, el pacto lo hizo el Dios Padre, pero por medio de el ángel de Yahvé, por medio del Señor Jesús, sencillamente. El pacto, repito, lo hizo el Padre por medio del Hijo. Es como cuando la creación, fue el Dios Padre quien creó el universo, pero por medio del Hijo, por medio del Verbo. Pues igual ocurrió con el pacto, ¿eh? El pacto lo hizo el Dios Padre, pero por medio del Hijo, por medio del Verbo de Dios, por medio de este ángel de Yahvé, hizo el pacto con Israel.
Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ahora, vemos en dos oportunidades a Dios el Padre hablando, y algunos oyeron esa voz cuando Jesús está siendo bautizado en el Jordán, y luego en el monte de la transfiguración. Me parece que son las dos únicas oportunidades en que se oye, en el Nuevo Testamento, se oye la voz de Dios el Padre. Y esos dos textos son tremendamente contradictorios para los unitarios o unicitarios, los llamados, mal llamados, solo Jesús.
Efectivamente.
Porque como ellos
Claro.
hablan de que es uno solo, tanto el
Claro.
Padre y el Hijo es uno solo,
Claro.
allí no hay explicación y ahí comienzan a inventar muchísimas mentiras y para poder justificar su falsa creencia.
Así es, hermano. Es el Dios Padre quien habló, se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Y ahí claramente se está viendo, pues eso, al Dios Padre, diferenciándolo claramente del Hijo de Dios. Cuando dicen esto solo Jesús, dicen que Jesús es el propio Dios Padre, pues es un absoluto disparate, no tiene sentido absoluto, no tiene ningún sentido, es una doctrina completamente estúpida, ridícula, blasfema. La Biblia hace una clara diferencia entre el Dios Padre y el Hijo de Dios. El Dios Padre es el Dios único, no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo y Jesús es el Hijo de Dios, sencillamente. Eso es lo que enseña la verdadera teología bíblica.
Esta falsa doctrina de los unitarios o unicitarios, como ellos quieren llamarse, se está extendiendo mucho en América Latina, en los Estados Unidos también, en todo el ambiente hispano, porque ellos son muy, muy dados a la emoción, ellos son los que hablan en lenguas, lo que según ellos dicen es hablar en lenguas, y lo único correcto que yo veo de ellos es que bautizan en el nombre de Jesús. Eso es lo único que yo por lo menos lo único rescatable de ellos, pero todo lo demás es un enredo tremendo. Y hay un texto que si algún hermano quisiera copiar es en San Juan capítulo 8 verso 16, que es un texto que ellos no pueden explicar y ahí se topan con una pared tremenda. Juan 8, 16, donde dice, y si yo, hablando Jesucristo, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y justamente, mira lo que dice Jesús aquí, dice, porque no soy yo solo. Y ellos dicen, incluso el nombre que se les ha puesto es, los solos Jesús, solo Jesús. Jesús
Así
mismo está
es.
diciendo, porque no soy yo solo. Es un
Exactamente. Es una
texto
contradicción
que, es
total.
un texto tremendo. Y
Sí.
solamente toman ese versículo, si no me equivoco, en Deuteronomio, cuando hablan que Dios es uno solo y creo que hay un solo Dios solamente, aquí hay un solo Dios. Entonces, para ellos, como no tienen la capacidad para meditar y para estudiar la escritura, entonces allí dicen, bueno, es uno solo y ese solo se llama Jesús y no hay más, el mismo Padre es el mismo Hijo y hacen un enredo tremendo, hermano, pero es aquí en América Latina y en Estados Unidos. Están creciendo tremendamente, imagínate, los unitarios o los solos Jesús le están arrebatando a los trinitarios gente, pero por montones, están creciendo, pero espectacularmente. Yo
Así es.
estoy impresionado, así que debemos, yo creo que prepararnos para mucho en la escritura porque esta gente está creciendo mucho.
Por desgracia es así, hermano. Efectivamente, Antonio,
Hermano,
crece mucho, por desgracia. Sí, adelante, hermano Omar.
Tito, usted después nota algo, que es el mismo perro con diferente collar.
De verdad.
Los unitarios y los trinitarios, es el mismo perro con diferente collar, porque ellos dicen, los trinitarios lo que dicen es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno. Y los unitarios dicen que Cristo es el Padre. Y el Espíritu Santo es Cristo, que solamente Cristo es todo, que es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, y ese es el engaño. Y eso es lo que está haciendo Satanás, que Satanás está preparando el momento para cuando él descienda, hacerse pasar por Cristo y decir que viene a establecer el reino milenial.
Así es,
Y
hermano Omar.
así son los engaños, ¿no? Los engaños son medias mentiras. Y usted se fija también como los atalayados, todos tienen ese tienen un sistema similar, hermano Tito. Y la gente lo que hacen es que se complacen en creer en eso, en la mentira. Y a la larga la mentira no va a prevalecer. Y paso palabra. Cuando tenga algo más aportar, aporto.
Muy bien, hermano Omar. Bueno, hoy el tema es, la verdad es muy buena charla la que estamos teniendo hoy. muy interesante el tema de la Trinidad, el asunto este del Apocalipsis que hemos estado dando, la iglesia de la Odisea, luego el pasaje este del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis son muy importantes. Pero también va a ser muy importante el próximo martes, la próxima charla que vamos a tener, el próximo estudio, cuando entremos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Es un pasaje, es un capítulo sumamente interesante este pasaje del Apocalipsis, el capítulo 6, porque ya ahí comienzan la apertura de del libro de los siete sellos. Y vamos a ir viendo ya eventos que son íntegramente proféticos, eventos absolutamente proféticos que se van a cumplir en el futuro. Esto lo veremos el martes, cuando entremos ya en el capítulo 6.
Aló, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, aquí estoy con mi esposa y quiere ella hacer una consulta.
Muy bien, hermano Antonio. Adelante.
Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es Judith.
Hola, Judy.
Y hola, Dios le bendiga. Quería hacer una consulta, si es posible, acerca de los dos testigos que habla la escritura, de estos dos testigos de Apocalipsis.
¿Y
¿Quiénes son,
quiénes
supuestamente,
son?
quiénes podrían ser?
Pues es la clásica pregunta que siempre mucha gente hace sobre los dos testigos, ¿quiénes serán, no? Bueno, pues primero decir que hay por ahí hay mucha gente que a través de la historia se han creído ser los dos testigos. Ha habido mucho loco, mucho zumbao por ahí que en el pasado pues han creído ser los dos testigos o uno de los dos testigos. Incluso hoy actualmente hay también gente en el mundo que se cree que son uno de los dos testigos, otros que se creen los dos testigos, y bueno, son los pobres que no realmente pues están bastante mal de la cabeza. El Apocalipsis no dice por ninguna parte quiénes serán estos dos testigos, no da la identidad de los dos testigos de Dios. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que serán dos cristianos. Van a ser dos cristianos. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías, como dicen muchos iglesieros, en muchas iglesias, muchos comentaristas bíblicos, algunos dicen que serán Moisés y Elías. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que sean Moisés y Elías. Eso es un burdo invento, ¿eh? Entonces, lo que sí será cierto es que serán dos cristianos que van a edificar la iglesia de Dios en el futuro. Van a edificar la iglesia de Dios y van a preparar la iglesia de Dios para que esté lista, para que esté preparada para la venida del Señor. Estos dos profetas de Dios van a ser profetas de Dios porque van a profetizar. Y el apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la iglesia. Y estos dos testigos de Dios van a profetizar durante 1260 días. Repito, no dice nunca la Biblia quiénes serán estos dos testigos. Lo único que sí sabemos a ciencia cierta es que serán dos cristianos, es decir, dos discípulos de Jesús, por lo tanto, dos cristianos. Pero nunca dice la Biblia quiénes serán estos dos testigos, cómo se llamarán, nunca da la identidad de los dos testigos de Dios, jamás.
Gracias, hermano.
De nada, hermana.
Hermano Tito, va a continuar con las charlas respecto a Apocalipsis, continuado hasta terminar con el Apocalipsis 22.
Sí,
Vas a
hermano.
continuar. En...
Sí, hermano.
Oh, perfecto.
Yo calculo que vamos a estar todo el mes de diciembre hasta final de año, pues hasta que lleguemos hasta el capítulo 22 del Apocalipsis. Vamos a estudiar todo, hemos comenzado un ciclo sobre todo el libro del Apocalipsis. Y vamos a estar hasta el final, ¿eh? Y yo calculo que durará todo el mes de diciembre este ciclo sobre el estudio sobre el libro del Apocalipsis.
Pero estás teniendo, bueno, yo ni siquiera he chequeado qué días, pero estás teniendo charlas continuadas, porque ahora acabas de decir que el martes, o sea,
Sí.
solamente y después del martes, ¿qué días podría
Sí,
repetirlo?
mira,
Bueno.
hermano, ahí en la página web tienes un calendario. Si entras ahí en la página, voy a darte el enlace. Ahí verás el
Oh,
calendario.
sí, hermano, sí,
Ahí
lo
lo
tengo
tienes
aquí, perfecto.
marcado en amarillo. Tienes en amarillo los días en los cuales tenemos las charlas bíblicas, las reuniones del mes de diciembre,
Perfecto.
del mes de diciembre, claro, de este mes de diciembre. Entonces yo cada
Sea, el
mes,
martes.
sí, hermano, yo cada mes hago un calendario, lo publico ahí en internet, hago un calendario con los días marcados en amarillo, los días en los cuales tenemos las reuniones, y para que todos vosotros pues lo sepáis y sepáis bien claro ahí. Bien clarito cuando nos reunimos.
Manotito,
Entonces,
¿me puedes pasar la dirección del foro
viernes.
nuevo?
A ver, el nuevo foro, sí, un momentito. Bueno, la tienes entrada en la página principal, en la página web, y ahí donde pone únete a nuestro grupo de cristianos bíblicos no iglesieros, ahí te lleva al foro. pinchas en la imagen y ahí te lleva al nuestro nuevo foro de cristianos bíblicos no iglesieros. Simplemente entras en la página principal del sitio web, las21tesisdetito.com, que no lo sepa, las21tesisdetito.com, y ahí encontraréis el enlace que os lleva al grupo de cristianos bíblicos no iglesieros.
Hermano Tito, ¿hasta cuándo vas a estar con ese, con esa página de cristianos bíblicos no iglesieros? Porque tú sabes que hay cierta publicidad que, como yo tengo chiquitos, entonces hay cierta publicidad que ocasionalmente sale y no es apta para que los niños la vean.
No me había fijado, sí. No me había fijado, hermano Antonio.
Hay cierta publicidad en algunos momentos, tú sabes que van cambiando la publicidad.
Sí. Me voy a fijar, porque no me lo dices ahora y no me había fijado. Voy a fijarme a ver qué tipo de publicidad es la que están poniendo, pero si veo que es un tipo de publicidad que no es conveniente, pues tendremos que cambiar de foro, claro. Tendremos que cambiar de sitio, porque no voy a permitir que estén poniendo un tipo de publicidad que no sea conveniente, que no sea moralmente conveniente para los lectores, claro.
Sí, yo me parece, yo pensé que era iba a ser solamente por un corto periodo de tiempo, pero no, ahora yo me he metido y aparece. Entonces, es lamentable porque yo lógicamente no puedo recomendarla a gente más joven por ese tipo de publicidad. O sea, tratemos de evitar
¿qué es? ¿Pero tipo problemas de publicidad sobre pornografía, algo así que anuncian ahí en el sitio, sí, de publicidad? Pues me entero ahora, voy a echar un vistazo, luego lo miro, pero si eso es cierto, entonces tendré que cambiar de abrir otro foro en otro sitio, porque no voy a permitir que pongan pornografía en un foro de cristianos bíblicos. Eso es de sentido común. Esa publicidad la ponen ellos, ya sabéis que yo no tengo que ver absolutamente nada en ese tipo de publicidad, eso la ponen ellos.
Sí, lógico.
Lo que pasa es que no lo sabía. Voy a echar un vistazo, voy a leer el tipo de publicidad que ponen, y si veo que ponen publicidad de pornografía, desde luego, mañana mismo se lo diré a los hermanos y decirles que nos cambiamos de foro.
Bueno, hermano, bueno. De todas formas, entre todos nos debemos ayudar y estar comunicando cualquier cosa extraña que aparezca. Lo lindo es que yo he tratado de compartir tu página y con otra gente, pero ahora como te cambiaste justamente hace poco a esa nueva, y porque en la anterior no hay problema, en la corriente, la Hotmail corriente, en esa no hay problema. O nunca me he fijado, pero en esta sí es muy notorio.
Sí, en la de Hotmail, pues ya sabéis que en febrero pues van a quitar los grupos de Hotmail, lo van a eliminar todos y van a hacer unos nuevos grupos. Entonces lo que tendríamos que hacer pues esperar a que Hotmail grupo abran los nuevos que van a abrir, live grupos se van a llamar, algo así, y cuando lo tengan abierto pues abrir el nuevo foro, pues abrirlo ahí.
Bueno, mi señora quiere hacer una consulta, pero la voy a hacer yo por ella, ya me la dijo. Dice que, o la consulta sería, ¿cuál serían los consejos a grandes rasgos de cómo poder prepararnos en caso que todo el problema de la gran tribulación comenzara dentro de los próximos, llamémosles, meses o los próximos años? Que sabemos que sí va a ocurrir, lo que pasa es que no sabemos exactamente cuándo. Pero ¿cómo poder ir preparándonos desde ya? Por ejemplo, tal vez hay muchos que tengan la opción de cambiarse de ciudad, tal vez hay muchos que tengan la oportunidad de cambiarse de país incluso, o por ejemplo, que los que tenemos hijos jóvenes, que recomendar, por ejemplo, para que estudien, porque todo el mundo hoy en día queremos que nuestros hijos sean universitarios. Entonces, de repente hay algunas profesiones que no van a servir, no van a ser útiles. Entonces, a eso me refiero, que a grandes rasgos, ¿cuáles serían, o tal vez sería un buen tema para tratar algún día, cuáles serían las recomendaciones a grandes rasgos de dónde vivir, qué estudiar, qué aconsejarle a los hijos para cómo prepararse en cuanto a la profesión, en cuanto a esto, este otro? A grandes, yo te digo, me preocupo porque yo tengo hijos ya de 21 años y la otra chiquita ya está por salir de la escuela secundaria, listo para la universidad. Entonces, todo ese tipo de cosas para el caso mío, de mi esposa, nos preocupa. ¿Cómo ahora enfrentamos este nuevo conocimiento que tenemos con la realidad que vivimos con nuestros hijos? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Y eso nos gustaría tener consejo al respecto.
La pregunta es sumamente es muy importante la pregunta, y te voy a contestar de una forma breve y sencilla. Lo principal es una preparación espiritual. Eso es lo fundamental. Tener una preparación espiritual. Y cuando hablo de preparación espiritual, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues sencillamente a que tengamos paciencia y fe. Paciencia y fe para lo que va a venir. Porque ya lo dice el Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vosotros leéis en el capítulo 13, versículo 10 del Apocalipsis, ahí veréis claramente que se dice que aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por lo tanto, lo que más vamos a necesitar en eso, si nos toca a nosotros vivir en esos tiempos, en estos tiempos de tribulación que van a venir, si nos toca a nosotros, pues es tener paciencia y fe. Esa es la preparación espiritual que tenemos que tener. Y respecto a una preparación material, pues el hermano que quiera almacenar alimentos, yo le aconsejo que lo haga, es importante también, porque va a haber una gran carestía de alimentos, una carestía, si estalla una gran guerra mundial, como yo creo que va a estallar dentro de muy poco, pues la economía mundial se va a hundir, por lo tanto, sería importante, sería muy 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 bueno que los cristianos, que sabemos que vamos a pasar por esos tiempos de tribulación, pues almacenáramos víveres, almacenáramos alimentos en nuestros hogares. Eso sería fundamental, también es importante. Pero ante todo, una preparación espiritual. Eso es fundamental. Si queremos perseverar hasta el fin, persevere hasta el fin, este será salvo. La preparación espiritual es lo más importante. Y desgraciadamente hay millones y millones que se creen cristianos, especialmente en las sectas evangélicas, que no tienen ningún tipo de preparación espiritual, porque ellos creen que no va a pasar, que no van a pasar por esos tiempos de tribulación, que van a ser arrebatados al cielo antes de que lleguen esos tiempos de tribulación. Han sido engañados por Satanás, por el diablo, por lo tanto no tienen ningún tipo de preparación mental ni espiritual, y eso es lo fundamental, que tengamos una preparación mental y espiritual de que vamos a pasar, lo más probable, por esos tiempos de tribulación, por esa gran tribulación, esa gran persecución. Y luego también, por supuesto, pues también sería bueno una preparación material, física, en cuanto a almacenar alimentos, almacenar víveres, eso es importante, para los tiempos de carestía, para los tiempos de vacas flacas, para los tiempos del hundimiento de la economía mundial, pues que va a ocurrir. Y que en realidad ya ha comenzado el hundimiento del sistema financiero mundial actual, pues ya ha comenzado, como todos sabéis. Falta que se hunda completamente, pero ya está hundiéndose el sistema, y cuando se hunda completamente, pues va a venir un tiempo, como dice, como entraremos el martes, cuando entremos en el capítulo 6 del Apocalipsis, pues veremos cómo ahí se habla claramente de esto, de esa carestía que va a venir, de esa guerra mundial que va a venir seguida de la escasez de alimentos, de la muerte de la cuarta parte de la población mundial, etcétera, etcétera, que dice ahí el capítulo 6 del Apocalipsis. Por lo tanto, repito, lo principal es que los cristianos tengamos una preparación mental y espiritual. Eso es lo fundamental para que nosotros podamos estar perseverando, estemos firmes hasta el final, hasta el fin. Teniendo la paciencia y la fe, que dice la Biblia, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces eso es lo fundamental, que podamos tener paciencia y fe. La paciencia y la fe son las dos características de los santos, de los cristianos que pasan por tribulación.
Bueno, de hecho, a nosotros tenemos conocido, bueno, te digo que estamos viviendo por un tiempo aquí en Estados Unidos, junto con mi esposa y mis hijos. Sin embargo, tenemos gente conocida acá que está muy, muy preocupada. Tenemos un familiar que trabaja en una empresa muy grande de computación, y él, con el poco conocimiento que tiene de la Biblia, él ha relacionado todo el tema de computacional, el avance computacional, y viendo todo el tema problemático de la crisis económica que está viviendo el mundo entero, pero principalmente aquí en Estados Unidos. Y te digo, bueno, en resumen, que ellos están viendo bastante seria esta situación, y de hecho ya planificaron, ya están vendiendo, ellos tienen dos casas pequeñas, la están vendiendo con el propósito de irse a Sudamérica, a algún país pequeñito y algún pueblo pequeño. Y yo quedo impresionado porque ellos en realidad no son tan, como dijéramos, tan cristianos, bueno, son cristianos, pero no tienen una profundidad bíblica, sino que ellos están viendo la realidad de lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Y como este hombre trabaja con el tema de computación, con grandes compañías acá, me comentaban estos días que en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, están construyendo un edificio inmensamente grande donde la idea es poder tener controlado todo el sistema computacional, todo el sistema de celulares, con la finalidad, con la excusa, llamémoslo así, de controlar todo el tema de pornografía y de pedofilia. Entonces, con esa excusa, la idea es, tú sabes que aquí en Estados Unidos está todo controlado. Aquí yo hago una llamada telefónica y todo está quedando grabado. Entonces, pero ya está eso, pero ahora están creando una central computacional, como te digo, en la ciudad de Chicago, pero para controlar ya no solamente aquí en Estados Unidos, sino que ellos, con la excusa de controlar las redes de pornografía a nivel internacional o las redes de pedofilia. Pero eso al mismo tiempo les va a dar la libertad, les va a permitir a ellos controlar todo, todo. O sea, no solamente las redes de pornografía, sino que a nivel mundial las redes de todo. Entonces, claro, este familiar que tenemos decía, esto va a estar tan delicado, o sea, ya está... Él dice, usamos la expresión color de hormiga, o sea, ya está funcionando esto, ya comenzó, ya está el edificio construido, están solamente acomodando el tema para dentro tal vez de un año o dos años a más tardar ya tener esto en vivo y en directo ya funcionando. Entonces ellos, vuelvo a decirte, no son tan cristianos, sin embargo están viendo que la cosa se está poniendo muy fea y ya han decidido, ya pusieron a la venta sus casas y ellos bueno, ellos están bien correctos en que ellos creen que vamos a pasar la gran tribulación, pero ellos están vendiendo, o sea, ellos están ya tomando acciones, poniendo su casa en venta para irse a algún país de Sudamérica a vivir por ahí algún pueblo y vivir tranquilo. Entonces yo me quedo admirado porque como hay gente que tal vez no ama tanto a Dios, sin embargo están viéndolo del otro punto de vista, o sea, viendo que la situación a nivel mundial está ya muy, muy demasiado crítica. ¿Cuánto más nosotros? Que nosotros podemos ver ambas cosas. Somos cristianos, claro, amamos la palabra, amamos a Dios, creemos en todo esto, pero además si lo sumamos con toda la realidad que está ocurriendo, o sea, este asunto es muy serio. Esto no es y también esto no es tan largo, o sea, todo este tema que tú hablas, lo que está escrito por ti, todo lo que estamos hablando, esto es pronto, o sea, yo no sé cuándo, pero esto es pronto, o sea, ya yo creo que no pasa de aquí a 10 años más, en que ya comience la tribulación.
O antes, mira, no, aquí hay dos hermanos, que somos el hermano Mano y yo, que nos conocemos ya de hace varios años y hemos hablado mucho de esto. Pues el hermano Mario, como opinión personal, creemos que todo esto va a comenzar dentro de unos meses, concretamente en el año 2009. Y aquí no estamos profetizando nada, el hermano Omar ni yo, simplemente creemos que para el 2009 va a comenzar la gran guerra mundial que está predicha ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis, la tercera guerra mundial, y el comienzo del gobierno mundial de la bestia va a comenzar el año que viene, el año 2009, así lo creemos el hermano Omar y yo. Como opinión personal, no estamos profetizando nada.
Hermano Tito.
Sí, Omar, adelante, hermano.
Usted no ha visto las noticias de Grecia, la cosa se está poniendo cada vez más fea.
Sí, estuve viéndolos,
Sí, con lo que está pasando en Grecia, la gente no se dan de cuenta que por ahí es que va a empezar todo, por Grecia.
Sí,
tal
parece.
Como lo dice el libro de Daniel capítulo 8, que cuando las transgresiones de Grecia lleguen a su colmo, que quiere decir a su
fin,
ahí se levantará el rey entendido de enigma. ¿Por qué? Porque estas cosas pueden levantar lo siguiente, hermano, tipo un golpe de estado. Ahora mismo dicen que los anarquistas se han rebelado contra el gobierno. Al rebelarse estos anarquistas crean un golpe de estado y toda esa de la pública, y ahí es que el falso mesías puede aprovechar y entrar y establecer un nuevo orden.
El 2009 va a ser un año clave, y esto lo que me decías Omar ayer, Lo que decía ese libro de los satanistas, que para ellos el 2009, el año 2009 es un año clave. Ellos dicen que para el 2000 año, el 2009 se van a manifestar la bestia. Eso lo dicen los satanistas, ¿verdad, hermano Mar?
Sí, le llaman el 2009.
Bueno, solamente quería terminar para compartir y decir que los que vivimos aquí por un poquito tiempo aquí en Estados Unidos, bueno, llevo ya varios años aquí, pero ya casi haciendo las maletas para salir de este país, pero quedé sumamente impresionado el día 4 de noviembre cuando fueron las elecciones para elegir al próximo presidente aquí en Estados Unidos. Y ya, como todos saben, el presidente electo Barack Obama tiene un poder de atracción este hombre, pero es fenomenal. Realmente en algunos países de América Latina, incluso decían en algunos periódicos, decía que Barack Obama es el Mesías. Ahora, yo no puedo decir mayor cosa si es o no, pero me parece que es como un prototipo de la bestia. Uh-huh. Solamente para los que estamos acá nos pudimos dar cuenta que la gente, el día que él, que ya se salió, el día 4 de noviembre en la noche, pronuncia un discurso ante casi 1 millón de personas en la ciudad de Chicago, y fíjate que habían grandes hombres religiosos que fueron a estar allí para darle su apoyo, y las cámaras de televisión enfocaban a estos religiosos y lloraban solamente con ver a Barack Obama cuando iba saliendo a dar su ya primer discurso como presidente electo. Fíjate que yo quedé impresionado como hombres supuestamente religiosos, hombres de Dios, cayéndosele las lágrimas solamente al mirar a Barack Obama. Y una mujer muy muy famosa acá, Oprah, que es de color, de una mujer de piel de color, es negrita ella, y ella lloraba, pero como un niño chico, delante de Barack Obama. Entonces la televisión enfocaban a ellos. Ahora yo pensaba, si este hombre es un simple mortal y para mí es como un prototipo del anticristo, ¿cómo irá a ser cuando se presente la bestia? O sea, va a tener un poder de atracción tremendo. Barack Obama ya tiene un poder de atracción a nivel mundial. Los países en este momento se están peleando prácticamente como niños chicos para ser los presidentes de otros países, para ser los primeros que tengan una entrevista oficial con este hombre. O sea, ha causado una sensación a nivel mundial, unido con todo el tema de la crisis, que todos suponen que él va a sacar de la crisis económica a Estados Unidos y con eso al mundo entero. Pero yo lo que veo es que ha tenido un poder de atracción tremenda, y así yo creo que va a ser la bestia. Cuando se presente va a tener un poder de atracción similar, claro, o tal, sí, por supuesto, mucho claro mayor. Sí. Pero esto para mí es como un pequeño ejemplo nada más.
Sí, es un pequeño prototipo del futuro falso Mesías, el Obama. Desde luego no es el falso Mesías, no va a ser el falso Mesías. El hermano Omar y yo sabemos bien quién va a ser el falso Mesías, pero nosotros lo que creemos es que el Obama y otros más, pues son sencillamente cortinas de humo que son puestas por el diablo para ocultar al mundo, para ocultar la verdadera identidad del falso Mesías, del verdadero falso Mesías, que pronto, realmente pronto, pues se va a manifestar al mundo.
Algo dijiste tú, sí, que tú sabías, y el hermano Omar, que sabían quién era el anticristo. ¿Lo puedes decir?
Sí, no el anticristo, no. Yo no he mencionado al anticristo por ninguna parte. Los cristianos, los cristianos bíblicos, querido hermano Antonio, tenemos que saber diferenciar entre el anticristo y el falso Mesías. Son dos cosas muy diferentes. El anticristo ya existía en los días de Juan, en el siglo I. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y el falso Mesías será un tipejo, un individuo que se va a hacer pasar por Jesús. Un tipo, por ejemplo, lo tiene en el falso Mesías Miranda, por ejemplo. Este individuo pues se hace pasar por Jesús. Pues lo mismo va a hacer el futuro falso Mesías. Se va a hacer pasar por Jesús. Ese es el falso Mesías. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. El hermano Omar y yo, como he dicho antes, sabemos quién va a ser el falso Mesías. Esto, si quiere el hermano Omar, pues lo puede explicar un poquito más. Hermano Omar, si puedes, podrías explicar eso.
Sí. Nosotros, el hermano Titi y yo, hace como 2 años escribimos un libro que se llama El Falso Mesías, que pronto gobernará el mundo. Y el hermano Tito también lo añadió a su tesis número 14.
Entonces, lo único que puedo decir al hermano Antonio, que vaya a mi sitio web, a la página web, que mire, que busque ahí en el menú de estudios bíblicos que tengo, que busque el libro sobre el falso Mesías, el libro que el hermano Mari y yo escribimos, ahí está publicado el libro, que lo lea el hermano, y ahí es donde hablamos de este tema, del futuro falso Mesías, del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca. Nosotros creemos que él será el falso Mesías, y por eso te recomiendo, hermano, que leas ese libro que está publicado ahí en mi sitio web. Y ya el martes que viene, dentro de 2 días, pues seguiremos aquí en la sala, seguiremos con el tema del Apocalipsis, y luego también, si queréis, pues podemos seguir hablando del asunto este del falso Mesías, del príncipe Nicolás, porque creemos que el hermano Omar y yo creemos que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca será la bestia, será el falso Mesías. Esto, si queréis, luego el martes que viene, dentro de 2 días, pues lo podemos comentar de forma más extensa. Así que bueno, yo ya me tengo que ir, hermanos. Gracias por haber estado en la sala. Me alegro mucho que hayáis estado aquí, que hayamos compartido. Ha sido una de las charlas bíblicas mejores que hemos tenido. Uno de los mejores días para mí personalmente. Y gracias por haber estado por aquí, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Así que el martes,
gracias, hermano Tito.
Nos veremos por aquí, queridos
gracias,
hermanos.
Gracias por tu tiempo.
De nada, hermanos.
Por tu tiempo, hermano.
De nada, hermano Antonio. Bueno. Gracias, hermano Gerardo, por haber estado por aquí. Hermano Gerardo, hermano Mar y hermana Xiomara. El martes que viene estaremos en el mismo lugar y a la misma hora, queridos hermanos. Hasta el martes.
Igualmente, hermano Tito, que descanse.
Gracias, hermanos.